Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
Nicolás ha hecho un truco nuevo.
¿Qué ha hecho?
Me ha metido la pata entre... por el pantalón.
Ah, muy bien, te ha metido mano.
Me ha metido mano, me ha tocado el culo. Me ha asustado.
Nicolás, ¿metes mano a mami? ¿Pero qué haces?
Me he metido patita. He perdido totalmente el norte. Qué susto más grande.
Qué sustaco.
Ay, por favor.
¿Qué fue eso?
Ya lo sé, hamburguesa.
Hamburguesa con ternera, pollo, huevo, bacon.
¿Qué? Lechuga, tomate.
Queso y salsas.
Salsas.
Y perrito. Y después siesta.
Sano.
De 2 horas. Sí, señor.
Qué sanos somos.
Hay cosas para ver en la pantalla. Tenía la flash. Usted sigue, sigue me debe.
No, no lo era antes.
Antes
sin
no era
gafas
nada.
No era nada.
No era nada.
Es la cosa blanca que hay en la pantalla.
Sí, una cosa blanca y puntos.
Sí, Nico, me ha respondido.
¿Cochi? ¿Qué pasa, Cochi?
Es conexión.
Oh, va a robarme mis conexiones, Nico.
No puedo robarte tus conexiones. Ni quiero.
¿Qué pasa, amor?
¡Ay! ¡Cochita! Ay, estoy acariciando tu avatar.
Suena un poco porno.
No menos porno que otras cosas. Muy buenas a todos, feliz año, bienvenidos a un nuevo programa de Del Sofá a la Cocina, el podcast, pues, de lo que nos apetece hablar, de series, de cocina, iba a decir de lo que nos apetece hablar, pero a veces también hablamos de cosas que no nos apetece, como de grandes películas, como la que me toca comentar hoy. En fin, yo soy Dani y estoy acompañado aquí por Valentina, hola.
Hola, feliz año.
¿Qué tal? ¿Hemos empezado el año bien?
Sí, lo hemos empezado muy bien.
Estupendo. Pues hoy vamos a comentar en nuestra sección de series algunas temporadas que queríamos comentar que han terminado hace ya un poco, pero es que si no nos lo quitamos de encima ya pues se nos va a meter la primavera y se nos van a empezar a olvidar las sensaciones. Vamos a comentar una gran película que se llama Jack and Jill. Y después en la sección de cocina pues hablaremos un poco de alguna cosa navideña y responderemos a alguna pregunta que nos habéis hecho. Así que sin más dilación vamos a pasar a ver qué tenemos esta semana en serie. Vamos a hablar hoy de dos finales de temporada que, como digo, si no hablamos de ellos ahora, pues se nos va a empezar a olvidar ya un poquito.
Y nos vamos a quedar con las ganas.
Y nos vamos a quedar con las ganas, sobre todo eso. No creo que tanto se nos olvide como que nos vamos a quedar con las ganas. Son los finales de temporada de Dexter y de Homeland, dos series, dos dramas, ambos de la cadena Showtime.
Que lo ponían uno después de otro. Y siempre los veíamos al revés. Y sufría porque después del horror de Dexter decían ¡Next in Homeland! ¡No! ¡No tengo otro!
Bueno, lo veíamos al revés por alguna razón, ¿verdad?
Sí, porque teníamos ganas de ver Homeland.
Exactamente. Bueno, para quedarnos con buen sabor de boca, si quieres podemos hablar de este año de Dexter.
Vale.
Pues, ¿qué te ha parecido este año de Dexter? Dexter, que ha tenido su sexta temporada, si no me acuerdo mal. y que se ha centrado, bueno, en un asesino que llamaban el Doomsday Killer, el asesino del fin del mundo, del apocalipsis, llámalo X. Y también han intentado meter algunas cosas de religión. Y
que venían a cuento.
Venían a cuento, bueno, supongo que sí.
Bueno, eso pretendían ellos.
Exactamente. No, a cuento venían, eso hay que decirlo. Y aparte, pues nada, se han pasado pues un año tocando un poco a uno de los personajes secundarios más importantes y no tocándolo de la mejor manera posible. Así que, ¿qué te ha parecido Dexter?
Pues muy decepcionante. Ya la temporada pasada no me convenció del todo y ya le perdí el respeto a la serie con la escena de la cortina de plástico. Esta temporada pues fue... Bueno, no me interesó desde el principio, ya veíamos que introdujeron el tema de la religión, como que Dexter podía confiar en algo, en una fuerza superior o tener algún tipo de fe. Y lo hicieron con el personaje de Sam y el desarrollo de toda esa trama me pareció bastante muy, muy, muy fallido. Creo que no llegaron a desarrollarlo de la mejor manera y de la forma que querían hacernos sentir que esa muerte había influido a Dexter, pues a mí no me convenció del todo. Y luego, pues este tema religioso, pues eso, venía a cuento con el gran malo de la temporada, que era el asesino este del apocalipsis o del juicio final. Y bueno, esa trama fue la peor de todas. Que el gran giro fue aquel que muchos decían que se veía venir o que no. No sé si vamos a entrar a discutir aquello. También tenía un pasajero oscuro como Dexter y que en realidad el señor Adama, ¿cómo se llama el actor?
Por favor.
Edward James Olmos.
Vaya, joder. Vale, sí.
Vale, pues el descubrimiento del personaje de Edward James Olmos dentro de la nevera, que había estado muerto toda la vida. Bueno, toda la vida había estado
toda
muerto
la vida,
toda
no.
la temporada.
Había nacido.
Toda la temporada. Es que no... Lo que pasa es que creo que el personaje del chico joven, que tampoco me acuerdo cómo se llama el actor, cómo se llama el personaje.
Era Travis.
Travis. El personaje de Travis, no terminas de creerte que él solo pueda haber realizado todas esas muertes. Es que era un personaje muy, muy débil.
Sí, bueno, es que has comentado las dos tramas más importantes para Dexter esa temporada. Las dos tenían un giro diferente en lo que era la religión. Y quizás el mayor problema ha sido que las dos líneas argumentales han sido lo más importante de muy lejos del año y las dos han fallado. No han tenido apoyo de nada más. En la parte de Brother Sam, pues eso, lo que tú has dicho. No te creías que le pudiera afectar, pero por alguna razón intentaban hacerte creer que le importaba que se hubiera muerto, cuando antes tampoco habían terminado de establecerlo como tal. Él parecía un poco forzado.
Sí.
Y la parte del asesino, pues sí, parece que hacen girar toda la temporada en torno a ese descubrimiento que se da pues en antepenúltimo episodio probablemente, no me puedo acordar. Mucha gente dice que desde el principio se veía venir mucho. Es muy probable que así sea y no es por darme a mí puntos en plan que no soy tan tonto o que realmente a veces me fijo en las cosas. Es que realmente cuando están esos dos personajes en pantalla, no te interesaba lo suficiente. Tú veías al profesor Gellar y a Travis hablando y haciendo cosas y era como, joder.
Ya están estos aquí otra vez.
Bueno, venga, que hagan lo que quieran. Si estabas muy atento a la serie, pues yo creo que en retrospectiva no era muy complicado de haberlo adivinado bastante pronto. Pero bueno.
Yo tampoco estuve muy atenta, pero recuerdo que en uno... es que tampoco me acuerdo en qué momento de la temporada fue, pero estaba viendo la serie con mi amiga María y ella dijo, ajá, y ahora que seguro que el hombre este no existe y es como el padre de Dexter, y nos reímos un poco, pero me dejó la semilla plantada y a partir de ahí empecé a verlo así y dije, bueno, pues igual sí tiene razón con la broma, que no te lo dije a ti para ver si, para no estropeártelo, o por si no era verdad, o para ver si tú lo pillabas luego o qué. Pero no sé, no me interesó mucho.
No, y aunque no lo había pensado antes, cuando lo dijeron dije, vale. Quiero decir, incluso sin haberlo adivinado antes, cuando te lo revelan, no te importa.
No, no importa para nada. Y es que el personaje de Dexter, que es la base de la serie, esta temporada, no lo reconozco.
Parecía idiota.
Es que la serie ahora no llevo el control de todo, pero Dexter ha ido cambiando de showrunner, no sé si cada temporada. Y lo que no sé es si también cambian todo el equipo de guionistas. Es que parece que los guionistas de esta temporada no conocen al personaje. Ha perdido, como dijiste tú el otro día, ya no sigue ningún código.
No.
Ha perdido casi la necesidad de matar. Y se ha vuelto tonto.
Sí, que una de las cosas que tenía Dexter es que era un personaje inteligente y perceptivo. Y bueno, aparte de lo que dices tú, su necesidad de matar, porque en otros años te puede haber gustado más o menos la temporada, pero el arco argumental principal siempre estaba acompañado de a ver a quién mata esta semana a Dexter.
Sí.
O a ver quién está a punto de descubrir a Dexter esta semana. Este año en ningún momento has tenido tensión por el personaje y después ha hecho una serie de estupideces, pues que han culminado en la mayor estupidez de todas, para mí, que es el final de la temporada.
Sí.
Cliffhanger que mucha gente, ya te dije un día, que a mí me parece que a veces la gente se deja influenciar demasiado por los cliffhangers o les ciegan demasiado. Cuando son buenos, te puedes llegar a entenderlo. En este caso es realmente estúpido. Pero, o sea, no hay forma de salvar esa temporada de la quema al final. No lo sé. Creo que al principio de la temporada tuvo momentos divertidos. Recuerdo que empezamos la temporada riéndonos y no sabíamos si eso estaba bien o mal.
Sí, el primer episodio recuerdo que me reí mucho más que con algunas comedias. Y dije, ese es el Dexter que me gusta, que te sientes complicidad con él, que solo con que medio sonría, o sin necesidad de su voz en off, tú puedes saber lo que piensa y, bueno, a veces te ríes de cosas que no tienes que reír, pero es que le has cogido cariño al personaje. Esta temporada eso después se desvaneció.
Sí, igual ha tenido 4 o 5 momentos que eran como graciosos en plan negro, pero poco más. Y bueno, ya que has comentado el giro ese, vamos a comentar también el final, que nos dará paso para hablar de eso que decía yo de el estropicio que han hecho a un personaje, que es el personaje de Deborah.
Sí, bueno, antes quería mencionar también otro de las vueltas que dio la temporada cuando reapareció su hermano, vamos.
Bueno.
Que fue esa road movie que se inventaron, que fue a matar al hijo
de Trinity.
Que eso también quedó totalmente perdido, que no venía a cuento.
Claro, se supone que el episodio era una forma de hacer luchar de forma explícita a Dexter entre su parte buena y su parte mala. Pero me parece que era fallidísimo y en todo era... Es que realmente fue un desastre. Y es un episodio que dices, lo quito de la temporada.
Sí. Luego los momentos océano y barco también fueron muy patéticos. Primero aquel episodio que acaba con la explosión y de estar en el agua. Luego supuestamente contó que había vuelto nadando a la orilla. Que por la mañana lo rescata el barco que se llama El Milagro. Y ojo, qué religioso todo.
Y por supuesto, en el barco mata a un tío delante de 20 personas y se va.
Sí, y se va. ¿Este era malo? Pues sí, supongo que era malo porque tengo las pruebas, ¿no? Pues lo mato.
Bueno, es igual que al tío que en el capítulo ese que se podía haber eliminado la temporada, le mata atravesándole con una horca o...
Sí, ya no tiene esto de investigar y luego va y como caza a los malos y los mata, que te da cierta satisfacción porque supuestamente es el justiciero, ¿no?
Claro, antes cuando Dexter mataba era como conseguía la serie que quisieras que los matara porque era el resultado de todo el proceso por el que pasaba hasta que conseguía matarles, y porque eran personas elegidas, eran malas, que habían escapado de la justicia, y en este caso ya empieza a matar muy a la ligera. Y es como, pues solamente vas a matar a gente porque sí, pues ya está.
Sí, antes intentaban justificar un poco las muertes, bueno, los asesinatos.
O no tanto justificar como por lo menos...
Bueno, justificar dentro de su código.
Sí, darte como argumentos para que la ambigüedad moral siguiera ahí.
Sí.
Que ahora, pues, bueno, en fin.
Y antes de pasar a la pobre Debra, pues todo el resto de personajes secundarios han estado... Por eso digo, es que parece que haya caído en manos de alguien que no sabe de qué va la serie, no conoce a nadie y tampoco se preocupa mucho.
No, antes los secundarios eran súper importantes en la serie.
Todos estaban ahí como aparecían cuando... porque el guión requería que dijeran algo, pero ninguno tuvo ningún... Había tramas paralelas antes, o estaba la Lagerta y su relación con el otro, pasaban cosas. Pero ahora están ahí, llegan a la comisaría, el otro se emborracha, está toda la temporada borracho.
Sí, es que me acuerdo cuando antes decía a veces, los secundarios de Dexter son más interesantes a veces que Dexter.
Sí.
Bueno, ahora no sé si podría decir lo mismo o no, porque Dexter ha caído tanto en picado, pero es que los secundarios han sido horribles. Y el único que han tratado mucho... Bueno, ha habido un personaje que han medio introducido para el año que viene, supongo.
Sí.
Pero también poca intriga nos han dejado.
Sí, es más que esperamos.
Sí, pero que tampoco le ha faltado elemento creepy y amenazador para que te parezca algo.
Sí.
No sé si irá creciendo. Bueno, eso ya es juzgar cosas que pueden o no pasar, que tampoco sabemos. Y suficiente hay con lo que ha pasado.
Vale, vamos a Debra, que es lo que interesa.
Vale. Tenían un personaje que se llama Debra y que era la hermana de Dexter y decía palabrotas. Y eso todavía está. Pero ¿qué pasa con lo demás? Que el año pasado terminaron la temporada con una cosa que la gente se quejó mucho porque decían que dejaba a Debra como tonta. O que no les gustaba. O que no le pegaba al personaje. Es decir, que con lo de la cortina de plástico...
Es que nunca lo olvidaré.
Ahora yo creo que eso podía llegar a acuñarse como un término para cosas que pasen en las series. Esto ha sido sí. Otra cortina de plástico. Es como Jump the Shark y cosas de esas.
Ok.
Lo voy a intentar usar a partir de ahora. Bueno, en fin.
Creative Commons.
Exactamente. Tenéis que decir que lo he dicho yo. Y bueno, ¿qué es lo que hicieron? Pues dijeron, hicieron que el personaje fuera, iba a decir promoted, porque no me salía como se ascendido, lamentable, una vez más,
sí. Fuera
ascendido pues al jefe de, no sé exactamente cuál es el título, porque como hay tantos jefes ahí, siempre se me ha ido.
La nueva Lagerta.
Sí, es la nueva Lagerta, efectivamente. Lagerta quería que fuera... si es que se me olvidan, es Batista, ya se me olvidan los nombres porque es que me dan igual. Que por cierto, Lagerta, ya que lo vas a mencionar otra vez, ha sido uno de los personajes más desagradables de todo el año porque solamente aparecía para tocar los cojones y se iba.
Sí, además era con que ya no tiene oficina.
Sí, pues.
Entonces tiene que llegar ahí. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy, vengo a molestar un poco.
Porque otras veces. Lagerta siempre ha sido un personaje odioso, pero que casi parecía humano. Aquí simplemente ha sido como, pues, vale. En fin, la ascendieron, tuvo sus problemas y sus no problemas siendo jefa, y después de disparar el arma, pues tenía que hacer el típico que les pasa a todos los policías, pues que tienen que ir al psiquiatra o al psicólogo, pues a comentar, ¿estás bien? Sí. ¿Duermes bien? Sí, pues hasta luego. Y entonces introdujeron a uno de los personajes... quizás más memorables de toda la temporada, de todas las temporadas de Dexter, es la psicóloga de Debra. Y como no me estáis viendo las comillas que estoy poniendo, pues os lo digo. Memorable entre comillas. Ha sido uno de los personajes menos personajes que he visto en mucho tiempo, porque no era un personaje, era como... Por ejemplo, si nos hubieran dicho que Debra también estaba viendo visiones y que ese no era un personaje... que era una cosa que veía ella y se imaginaba, también me lo hubiera creído.
Sí.
No hacía más que decir cosas obvias cuando eran, cuando tenían algo de sentido, eran obvias, no tenía personalidad ni tenía nada, era simplemente como un mecanismo del argumento y no era un personaje como tal. ¿Y a qué les llevó? Cuéntanos tú, que si no, no dejo de hablar, porque me pongo nervioso.
Es que la trama de Deborah también estuvo bastante mal porque perdieron la oportunidad de desarrollar todo conflicto. Todo el detonante es que cuando están en el bar aquel, ella dispara y mata a alguien, ¿no? Por eso tiene que ir donde el psicólogo, pero o tiene que tener las charlas con la profesional esta. Pero cuando lo hace, en realidad ella no tiene ningún problema. Podían haber desarrollado algo de conflicto para que su personaje tuviera algo de peso esta temporada. Pues esto, no pasó nada. Y luego con los problemas que tuvo con ser ascendida, pues tampoco tuvo mayor cosa. Pues terminó con el novio y Batista supuestamente era el que iba a tener el cargo antes, pero tampoco tiene mayor conflicto con él. Entonces es otra cosa que pierde. Y la psicóloga aparece para decirle cosas obvias, como dices tú, con, bueno, obvias, y grandes frases como...
Es una mesa.
Dexter es una mesa, nunca será una silla. O al revés, no lo sé. Es una cosa...
¿Qué más da?
Que te hace pensar, es cierto. Si será una mesa, no será una silla.
Qué profundo.
Muy, muy profundo. Jolines. Y entonces meten la trama esta, en que le dice que en realidad está... Bueno, que ha tenido... un patrón siempre en su búsqueda de parejas por problemas que tuvo con su padre y que en el fondo pues siempre ha estado enamorada de su hermano porque no es su hermano en realidad. Y ya está. Y tal como se lo dice, Debra va a casa de Dexter y comienza a verlo de otra manera y comienza a tener sueños y ya está. Tal como se lo dice, se le queda metido en la cabeza. Un personaje que nos habían presentado... Bueno, obviamente tenía algún problema con la relación con su padre, pero no era tonto ni tan influenciable. Y esta trama que me ha metido, es que cuando lo vi dije, no me lo puedo creer, se han cargado totalmente al personaje.
Sí, es que, bueno, el año que viene, Dexter, podemos esperar una nueva temporada de Los Serranos, ¿no?
Para
que,
sí, falta poco ya.
Con los dos hermanastros aliados. Por cierto, bad timing de los guionistas cuando ya los dos protagonistas no son pareja.
Ya es que es eso, es que es lo que te decía el otro día. Estos eran pareja y sin embargo en la serie, no sé, por lo menos yo nunca veía ningún tipo de tensión extraña.
No.
Sigo sin verla ahora.
Claro, ese es el problema mayor que tiene ese descubrimiento de la rueda de la psicóloga. Es que no tiene base ninguna en nada de lo que ha pasado antes. Ni siquiera en la temporada, ni en el episodio.
No.
Me da igual, es que tienes un patrón, te estás sacando de la... Bueno, de algún sitio. Es una invención absoluta.
Lo que molestaba más de esas sesiones con la psicóloga, bueno, tal como has dicho tú, que podría ser un personaje que se estaba imaginando ella, porque decía cosas que eran muy obvias. Como necesidad en el guión, de forma narrativa, no existía ninguna para ese personaje.
Sin que incluso, por si no es suficientemente vergonzoso todo este giro, lo peor de todo, igual no es lo peor de todo, pero a mí una cosa que me molesta es que por culpa, entre comillas, de este tema, es por lo que tenemos el cliffhanger.
Sí.
Y que el mayor problema que tiene... El cliffhanger, uno de los mayores problemas que tiene el cliffhanger para mí, que ahora que hablamos de todos los que tiene, es que hacen que Debra haga lo que tenía que haber hecho la temporada pasada, porque era lo que venía de forma lógica, lo que ella había descubierto por investigar y por conseguir llegar al sitio donde estaban los asesinos y les deja escapar, pues ahora, sin utilizar ninguna de sus cualidades, simplemente porque... Como le ha dicho una psicóloga que está enamorada de su hermano, pues tiene que ir a hablar con él para decirle que le quiere mucho, pues le descubre matando a Travis. Entonces, Debra no es ya una detective, es una mujer cegada por el amor recién descubierto e inventado por un artificio del guión. Y no solo eso, sino, como digo, que tiene más problemas. ¿Qué hace Dexter ahí? Dexter, tienes que ir a mirar otra vez el escenario del crimen. Ningún problema, voy esta noche. Entonces vas a estar ahí, ¿no? Vas a estar en el escenario del crimen. Sí, sí, voy allí.
Vas a estar en el escenario del crimen matando a alguien.
Voy, bueno, no vengas, pero estaré allí. Bueno, no suelo entrar yo en cosas como la lógica en este sentido de ¿De verdad que puede ir solo un tío a la escena del crimen y ya está y se queda dentro? Eso, bueno, ni lo sé, ni tampoco es lo más importante, pero vaya, podría dar para debate. ¿Pero para qué va ahí si sabe que todo el mundo sabe que está ahí y se pone a matar a alguien? Que sí que es muy simbólico tener a Travis matándole en una iglesia, pero no seas imbécil. Es que ¿desde cuándo eres tan tonto?
Desde esta temporada.
Claro, o sea, es... en fin.
Lo que más me fastidia de este super cliffhanger, que puede parecer para algunos, es que seguramente se quedará en nada. Porque Dexter igual le dice a Debra que es algo impulsado porque él iba a matar a su hijo o algo así, y que se ha dejado llevar o yo qué sé. No creo que descubra todo el pastel de entrada, que quedan 2 temporadas.
Bueno, esa es otra. Saber que le quedan 2 temporadas a Dexter me parece una mala noticia. Después sí. De esta, por lo menos.
Es triste, ¿eh? Cuando sí. Te gusta una serie, lo normal es que quieras que siga mucho.
Ya. Hombre, yo sinceramente creo que deberían de haber tenido 1 año más, arreglar este desastre y dejar la serie, pues, bien. Contratar, si dices tú que también el guionista y todo eso, contratarlos desde el principio. Sí. Eso lo hacían bien. Y no hacer... esto. Y como decía, bueno, no me acuerdo ya dónde lo leí, que decía, en la serie tenían una parte fácil que hacer con todo este tema, y era que Debra lo descubriera. Y lo han hecho mal. La parte difícil viene que hacer después. Y si han hecho mal la parte fácil, ¿qué esperanzas tenemos para lo difícil?
Pues nada, si sigue Nico a cargo de los guiones, ya sabes lo que va a pasar.
No había pensado mucho en ello, porque... me he quedado pensando en lo mala que ha sido, no he pensado mucho en el futuro, pero vaya, si realmente se queda en nada, como dices tú, incluso puede ser todavía peor de lo que podía haber sido aún. A la vez digo, si gente que nos ha dado esta temporada realmente se pone de frente a una cosa como esta, en vez de ignorarla, la van a cagar todavía más, entonces ya no sé qué quiero. Bueno, ¿y qué emitían? Vamos a dejarlo, ¿qué emitían después de Dexter?
Homeland.
Homeland es... bueno, ya hemos hablado de Homeland en el primer episodio que grabamos, primer programa, sí. Y comentamos los primeros 6 episodios, creo. Hemos tenido un último episodio doble y, bueno, como hemos dicho antes, Homeland sí nos ha gustado. Cuéntame qué te ha parecido la temporada de Homeland, qué te ha parecido su final, qué ha pasado, por qué ponen en Showtime 2 cosas tan diferentes de calidad una seguida de otra. A ver.
Eso último ya no lo sé. Pero la temporada de Homeland me ha encantado, me ha dejado satisfecha en todos los niveles, cada episodio. Lo que quería comentar yo era las quejas más frecuentes que he leído y escuchado, sobre todo sobre el final. Y eran básicamente 3. Unos que decían que el episodio doble no hacía falta, que había sido muy largo. Otra era que había sido muy previsible y de alguna forma increíble que Brody no hiciera explotar el chaleco. Y la otra era que el final de Carrie era algo muy forzado y que incluso era facilón.
Vale, ahora... vamos a hablar de esas 3 cosas. Cuéntame, sí. Primero.
Primero, pues que el episodio es muy largo. Que podía haberse contado todo en 50 minutos. Pues eso, por supuesto. Igual también se puede contar en 30. Pero para mí resulta muy, muy efectivo. Creo que era necesario para aumentar la tensión. Claro que podía contarse en menos, y Gordon y Gansa vienen de 24, y esto te lo podían contar en 24 minutos si hubiesen querido. Pero la calma tensa que consiguen es magnífica y yo creo que era lo necesario.
Oye, pero en 24 no hacían 24 minutos de episodio.
No, pero bueno, digo, por decir. Vale, pueden contarlo como quieran, pero la calma que hay y con que toda la calma que se toman para contar cada cosa, y hay escenas que son súper tranquilas, que te hacen a ti sentir más nervioso y más tenso. Yo no perdí la tensión durante todo el tiempo que duró el episodio. Que si no me dicen que es doble, mientras yo lo estoy viendo no me doy cuenta.
A mí no se me hizo nada largo. Y lo que tú dices añadía... vamos, es que en ningún momento fui consciente del tiempo que faltaba o que dejaba de... o que llevaba viendo porque estaba disfrutando mucho del episodio. Y efectivamente, haciendo el episodio doble... yo creo que lo han hecho conscientemente doble... para que sea más tenso todavía.
Sí, yo creo que sí. Que la escena del búnker, por ejemplo, era... Si yo no comiese mandarinas, me habría comido las uñas, por ejemplo. Estás en tensión todo el rato.
Vale. Adelantamos que creo que con ninguna de las tres cosas estamos muy de acuerdo.
No.
Vale, siguiente.
La otra, que... Vale, que el que no explotara el chaleco era muy previsible y sobre todo increíble.
Pero, ¿en qué sentido?
El sentido de que fallara.
¿En el que fallara la primera vez?
Sí.
¿O en el que luego no lo explotara?
En que fallara la primera vez, sobre todo. Y que luego no explotara también.
Vale.
Pero bueno.
Vamos a ello.
Que fallara la primera vez no creo que sea gratuito, sobre todo porque durante la primera parte del episodio te dejan claro que él está muy nervioso y sobre todo que su hija está encima de él todo el tiempo. Incluso cuando se lo está poniendo, la hija le toca la puerta y él deja de hacerlo. Y luego, cuando él entra al lavabo en el búnker a intentar arreglarlo, ves que es un sistema que puede fallar muy fácilmente. No me parece algo gratuito.
No, yo...
No, es como cuando en las pelis dicen, ¡qué cable corto! ¿El rojo o el azul? ¡Ah, el rojo! ¡Ah, sí, claro! Porque no se tiene que morir.
De hecho, las otras quejas de las que vas a hablar ahora, puedo entenderlas, una parte de ellas, que otra en absoluto, puedo entenderlas más que esta, porque esto me parece relativamente bastante creíble. Le mueven de un lado a otro, le agarran por el cuerpo la gente de seguridad... Y le están todo el rato moviendo, sí. Ves que solamente un cablecito que va enganchado dentro.
Sí, sobre todo que él viene nervioso desde el principio, porque según me parece a mí, la primera parte del plan, él no la conocía. Porque él cuando llega a la puerta y ve que hay un detector de metales, o sea, su cara a mí me dice que él tiene miedo de pasar por allí. O sea, él no sabe, o por lo menos me pareció a mí, que el francotirador estaba allí para crear el revuelo y pasar. Por las caras que él hace, no sé yo si conocía del todo el plan.
No, yo creo que no tiene ni idea.
Yo creo que no.
Y yo creo que el que no lo sepa es bastante consistente con el mero hecho de que él no supiera que Walker estaba vivo. Y le han dicho que haga unas cosas, pero tampoco le tiene que contar todo, por decirlo de alguna forma. Yo lo veo, sí, lo que dices tú, es que se le ve en la cara que dice, no jodas, ahora tengo que pasar por el detector, me van a liar aquí la del... Y yo creo
que luego había incluso algunas personas que decían que ese francotirador sí era tan bueno como falló. Pues claro que falló porque su plan no era matar a nadie allí, era crear distracción para que el otro pudiera entrar sin problemas.
¿Cómo? ¿Que dicen que por qué falló?
Sí, sí, sí.
Pero si es que
algunas quejas de esas.
Pero si no disparó a acertar.
Y decían, ¿cómo puedo fallar tres veces? Es imposible.
A ver, lo que uno tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Un francotirador no puede... No creo que en esa situación pueda matar a más de una persona. Porque en cuanto disparas el primer tiro, todo el mundo se mueve, todo el mundo se va al suelo, todo tal. Entonces, el plan, que vaya, es bastante inteligente... es ese, matar a alguien para que todos se metan para adentro y él con la bomba pueda matar a todo el mundo junto. No veo cómo puedes equivocarte con eso. Esa parte sí que ya no sé. Bueno, en fin.
Luego en la parte de previsible, recuerdo que escuchábamos el otro día el podcast de Alan Sepinwall y el...
Ilan Heimberg.
Sí, que decían que el espectador, no sé cuál de los dos lo decía, pero estuve muy de acuerdo, que como espectadores nunca estaremos conformes con finales de temporadas y series, porque algunos dicen, si no es como esperábamos que fuera, no hay forma de que nos complazcan. Y si resultan ser como imaginábamos que iba a ser, entonces es que son previsibles y también son malos. Y siempre va a haber un motivo para quejarse.
Es que en este caso, que en este caso no explote la bomba, me parece previsible, pero...
Es lo que puedes esperar.
O sea, es previsible, tú lo esperas porque tú esperas eso, pero no es que sea previsible malo,
no.
Es que tú esperas eso y luego aparte puedes encender la cosa de comercial en tu cabeza, no puede explotar porque el actor seguro que le quieren para la siguiente temporada.
Claro.
Cosas así, pero...
Y vale, que al final no lo detona. Pero eso también nos dice mucho del personaje. Tal como él dice, no es un héroe. A la hora de la verdad tiene muchas dudas. Su hija, de alguna manera, lo ha influido. Pero también nos deja claro que él sí estaba dispuesto a volar por los aires y a matar a todas esas personas.
Sí, o sea...
Porque la primera vez lo intentó.
Te deja claras las dos cosas.
Sí.
Y yo creo que... Yo creo que el primer... los primeros 5 minutos del episodio... no voy a decir arreglaban, porque a mí no me pareció... Pero creo que despejaban las dudas que algunas personas tenían sobre las motivaciones de Brody. Porque el episodio de El Niño...
Sí.
A la gente no le llegó a convencer que eso fuera suficiente para que se hubiera vuelto un terrorista. Entonces los primeros minutos del episodio dejan claro que él no se ha vuelto un terrorista.
Uh-huh.
Que hace una cosa diferente, que él ama su país y ya está.
Él ama su país y también tiene un sentido patriótico a su manera. Y piensa que hay unas personas que no están haciendo lo correcto. Y ha decidido que, o de alguna manera piensa, que lo que está haciendo tiene algún tipo de justificación.
Exactamente.
La otra queja era el final de Carrie.
Uh-huh.
Que, vale, que hay quien puede decir que es un recurso fácil, de alguna manera, de culebrón, hacer que ahora se le olvide todo lo que sabe. Yo dudo que después de lo que hemos visto esta temporada, bueno, no sé, pero no creo que vayan a mantener la situación durante toda la siguiente. Y además llegar a ese punto es muy coherente con su personaje. O sea, ha tocado fondo, se convenció de que realmente está obsesionada con Brody y cuando ve que ha perdido su trabajo, que es lo único real que tiene en su vida, pues es normal que decida acudir a medidas drásticas, que ya sabemos que ya no se anda con medias tintas.
No.
¿Y qué vamos a hacer? La pérdida de memoria reciente es un efecto secundario.
Sí, hay gente que decía, también comentaban, pues que dijera el nombre justo antes de que se acabara la temporada, pues era un poco de espectáculo, ¿no? Un poco que encajaba menos con la serie, pero bueno.
Pero a mí me encajó mucho, o sea, yo sabía que lo iba a decir, porque
sí,
cuando entra
sí,
bajo el efecto, recuerda el fin de semana con Brody, y es eso.
Es que es eso, es lo que me dijiste tú. Yo no había pensado de ese modo y yo creo que con la explicación que tú me diste no hay muchas dudas. Ella se va a someter a este procedimiento y se pone a pensar en cosas felices, que es posible que olvide.
Tal como le han dicho, va a olvidar todo su pasado reciente. En cuanto al trabajo, ella siente que ha fracasado otra vez. Se equivocó con Brody, sí. Hubo un intento de ataque, ya no pudo detenerlo, ya no va a seguir trabajando ahí. Pues el único recuerdo que quizá de alguna manera quiera mantener en ese momento es ese fin de semana. Pero no olvidemos que ellos dos han conectado entre ellos como no han conectado con nadie más en su vida. Y bueno, ha querido mantenerlo, revive ese momento y bueno, flash, claro. ¡Jos, tenía razón! Y yo, sí, nena, la tenías.
Ay.
¡Qué revelación! Pero bueno, aparte de todas las quejas, lo que yo tengo muy claro es que las preguntas que nos plantea la temporada fueron resueltas. O sea, la pregunta de la temporada era, ¿es Brody el soldado americano convertido o no? Pues sí, ya nos dijeron que sí y hasta nos dijeron por qué. La trama no era si iba a ocurrir un atentado o no, el cual de todas formas vimos que pudo haber ocurrido. Sabemos que se convirtió... La otra pregunta que quedaba pendiente era si la enfermedad de Carrie le podía afectar en su trabajo.
Sí.
Comprobamos que sí, efectivamente. Tristemente para ella, no descubrió que sí que tenía razón hasta el último minuto. O sea, ambas preguntas fueron resueltas para nosotros.
Sí, quizá haya alguna otra pregunta por ahí que no, por supuesto, no...
No sabemos quién es el topo, por ejemplo, y cosas así, pero la gran pregunta de la temporada era esa, que planteada de otra forma, igual nos habrían dejado con la duda hasta el final si Brody era o no, y eso ya lo sabemos.
Sí, digamos que la urgencia estaba en eso. Y la enfermedad de Carrie, siempre, si bien ha estado siempre presente durante la temporada... Había momentos en los que desaparecía un poco en el fondo de todo, no tenía tanta relevancia y luego ha vuelto a resurgir, pues como lo que es, un problema de salud pues bastante grave, un problema mental bastante jodido. Y hemos visto a Carrie en sus peores momentos con cara de estoy más loca que una puta chota, porque la tenía. Y bueno, y también hemos visto que incluso estando... completamente chiflada, mantenía parte de su brillantez cuando montaba aquel mural, que no tenía ni más mínimo sentido, pero tenía sentido.
Me encanta cuando se despierta por la mañana y ve todo el mural ahí puesto y le dice a Sol, ¿lo entiendes? Y yo, sí.
¿Cuáles eran los colores? Púrpura.
Púrpura, verde, era un montón. Era el rojo, verde.
¿Y qué era lo que faltaba? Amarillo. El que no me acuerdo cuál era el que faltaba.
El amarillo, ¿no?
Era el amarillo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues eso. Y Sol, pues ahí ha estado, por cierto, que hemos tenido dudas sobre él.
Que seguimos sin saber. Para mí sigue siendo un personaje un tanto misterioso y que alguna cosa nos tendrá que contar. Pero mi duda inicial ha muerto, porque veo que... Y como evolución en la forma de presentarnos el personaje me gustó muchísimo, porque tal como lo veíamos en los primeros episodios, como lo vemos al final, que en realidad sí es una relación padre-hija totalmente, que hay mucho cariño allí, me gusta mucho Sol. No olvidemos tampoco que él, que ahora Carrie quizá ha olvidado algunas cosas, pero él con su ayuda ha descubierto más información y tiene algunas pistas, o sea que igual llega él, bueno, lo importante es que llegue la propia Carrie. Cuando tenemos un personaje protagonista no queremos que descubra las cosas a través de otros personajes, sino que lo haga por sí mismo.
Exactamente.
Tiene a Sol allí de alguna manera para acompañarla en ese camino.
Habrá que ver si Carrie vuelve a la CIA o si, cosa que dudo.
Sí, estará vinculada de otra forma, ¿no?
A ver qué lía a su forma y, bueno, habrá que ver. Realmente es una serie que tiene una gran temporada, que yo creo que no tiene mucho sentido el ponerse a pensar en si el estilo de serie o si los misterios de la serie pueden mantenerse o no. Yo creo que con habilidad el tono y la tensión se han mantenido siempre. Y han conseguido una serie pues estupenda, con interpretaciones muy buenas, que no lo hemos dicho, pero repetir lo que dijimos la primera vez que hablamos de ella, ¿no?
Sí, están fantásticos los dos. Bueno, todos, Morena Bacarín también, todos están llenos de sutilezas, me encantan todos los personajes. Hasta los niños, no los odias, los
no,
quieres.
Y yo estoy bastante sorprendido porque, como dije en su día, pues una serie que también me gusta mucho, como es The Good Wife, no, ha conseguido que odie a la hija de la protagonista pues con todas mis ganas y toda mi fuerza. Y bueno, en el caso de la hija adolescente de Brody, pues no lo han conseguido, han conseguido todo lo contrario. Incluso han conseguido un personaje bastante complejo y vaya, que ha sido clave este año. Porque el hijo, de forma lógica, no ha tenido un papel tan importante. Digo de forma lógica porque no tiene tanto unión con su padre porque era demasiado pequeño cuando se fue.
Sí.
Tiene más esa unión con el tío, entre comillas. Y bueno, no sé, habrá que ver. Estaba Walker por ahí dando vueltas, ahora no mucho.
No.
Y bueno, eso es otro pequeño misterio, habrá que ver.
Bueno, la serie me gusta mucho y estoy esperando con muchas ganas que vuelva la segunda temporada. No, con este tipo de series yo no me preocupo por intentar saber por dónde van a ir las cosas. Me gusta que me sorprendan, sobre todo cuando he visto que lo consiguen. Esta serie que sí que está basada en una serie israelí, pero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es el punto de partida de unos soldados que encuentran, porque la serie aquella estaba... En realidad eran 8 soldados los que volvían y se basa básicamente en cómo es su reincorporación a la vida familiar. Que esto en Homeland lo tenemos por una parte, pero todo el resto de trama, que lo de la CIA y el personaje de Carrie y todo aquello, no existía en la serie israelí. O sea que yo confío en que estos sabrán por dónde tirar. Y no olvidemos tampoco que el vídeo que grabó Brody, que vimos al principio del episodio, está por ahí.
Sí, por supuesto. Y lo único que a mí me da un poco de cosa es que los terroristas es que saben demasiado y siguen a todo el mundo. Me dan miedo. No lo sé. Si va a llegar un momento en que ya no te lo puedes ni creer. Porque parece que siguen a todo el mundo siempre. Tienen y tienen los topos donde hay que tenerlos siempre. Habrá que ver. Pero bueno, que
para eso están los topos.
Es por quejarse de algo. Porque
esa queja no la entiendo.
Pues que, por ejemplo, el vídeo que ha grabado Brody, ¿dónde está? Se lo han llevado sus coleguitas árabes.
Bueno, sí, él dejó la marca, o sea que alguien tenía que recogerlo.
A saber quién. Bueno, queda igual. Queda por buscar algo malo, pero es que no se me ocurre nada. Porque me ha encantado esta primera temporada y ha sido una de las mejores primeras temporadas que recuerdo haber visto. Me ha parecido redonda y vaya, espero que el año que viene esté igual de bien. Y con las mismas, antes de hablar de las nominaciones a los Globos de Oro, que son, vaya, no sé cómo decirlo, un despropósito de proporciones bastante interesantes. Me gustaría comentar en 5 o 6 segundos, porque la cosa no se merece más, ya sé que... Es que tú sabes que tengo que decirlo, ¿verdad?
¿No te encaja mejor con la otra película?
No, vamos, ¿cómo me va a encajar? Me encaja
por eso te digo, yo creo que te encaja mejor en la otra.
Vale, pues luego lo digo.
Es que acabamos de hablar de Homeland, no me fastidies, anda.
Demasiada maldad junta. Vale, venga, pues vamos a hablar de los Globos de Oro. Pues nada, los Globos de Oro, que si no me equivoco mucho, son el domingo que viene.
Sí.
Y por si acaso este que viene no os dice nada, es el 15 de enero del 2012. Y pues nada, por supuesto sabemos las nominaciones y solamente, bueno, pues comentarlas un poco así, qué es lo que nos parecen. Pero vaya, una vez más, pues esto de los Globos de Oro es un poco así, ¿no? Dice mucha gente, es que los Globos de Oro, que como sabéis y si no sabéis os lo digo, son premios que da la prensa extranjera en Hollywood, en América, o los corresponsales de prensa extranjera en América, algo así...
Uh-huh.
Vale, siempre dicen, no, si es que nominan a gente para ver a famosos.
Sí, y eso parece cuando ves las nominaciones.
Y realmente llega, no solamente eso, sino la ceguera a la hora de ver ciertas series o interpretaciones da un poco de cosa. Y bueno, nada, este año Ricky Gervais volverá a ser el que la presente, porque el año pasado todo el mundo bla, 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 pero claro, se habló de ella. Entonces supongo que vieron que si se hablaba de ella era mejor que nadie hablara de ella. Así que nada, vamos a comentar un poquito las nominaciones, ¿te parece?
Sí, además si no me equivoco, transmite los Globos de Oro la NBC. Y ha dicho, hombre, Ricky Gervais, esto es audiencia, nos darán de qué hablar, venga.
Sí, pues alguien tiene que ver la NBC alguna vez, ¿no?
Sí.
Dios mío, NBC. Un día tendríamos que hablar de NBC, porque, Dios mío, qué espectáculo. Pues tenemos, por ejemplo, mejor drama. Pues tenemos como mejor drama American Horror Story, Boardwalk Empire, Boss, Game of Thrones, Homeland. Boss, que no hemos terminado de ver, queremos verla. Game of Thrones, que nos acabamos de poner al día hace poco.
Sí.
Ay, sí, damos un poco de pena a veces, pero es que es lo que hay. Homeland, que creo que no tenemos muchos problemas en decir que igual sería nuestra favorita, porque Boardwalk Empire yo no la veo, pero tú estás un poco retrasada.
Sí, voy por el segundo.
Eso es retrasado, sí.
Sí.
Y American Horror Story, pues nos ha gustado, pero vaya.
American Horror Story es la Walking Dead del año pasado y la True Blood del anterior.
Es decir, llamar la atención.
Sí, creo que siempre tienen que poner una nueva y de género o algo, porque veo un patrón.
Sí, sí, muy probablemente. Pues eso, yo diría que aquí debería de ganar Homeland, y esto es un poco a ciegas porque yo no he visto dos de las series.
Uh-huh.
Pero es que muy bueno tendrían que ser las demás. Diré que Game of Thrones estaba bien, pero no sé, me pareció que estaba bastante bien, pero ya está, ¿no?
Sí, a mí me gustó, pero yo no la pondría en mi top 5 del año, por ejemplo.
No, yo tampoco. Por ejemplo, pondría una serie que no está aquí, que se llama
Breaking Bad,
por ejemplo. Una pequeña serie que algunos conocen por su calidad, que se llama Breaking Bad. ¿Qué cojones? Y además sé que existe, sé que ellos saben que existe esa serie. Como veremos después, porque
sí.
Nominan a uno de sus actores, lo cual es más ridículo todavía. Pero Game of Thrones, una vez más, es HBO, es muy famosa ya. No digo que sea mala, porque no lo es, en absoluto. Y vaya, por fin me ha dado gusto ver una serie en la que cuando se gasta dinero lo parece. pero no sé, suena un poco a Golden Globe. ¿Algo más de esto?
The Good Wife.
Ah, bueno, perdón. Yo incluso, es que yo incluso hasta metería también Justify, ¿por qué no? Porque,
oh, sí, Justify.
Pero bueno, que es que esto ya, eso igual es más, mira, no, The Good Wife tenía que estar también, no puedo entender tampoco.
Hacemos una porra y así. Vale. Vamos a ver los Globos de Oro juntos, porque sale Ricky Gervais y por
sí.
Hacer el juego de los chupitos.
Que la otra vez nos gustó tanto con los Emmys.
Ajá.
Vale, pues venga, vamos a hacer una porrita.
Ah, es que creen ellos. Mierda.
¿Cómo?
Nada, que ahora he pensado que claro, la porra es, tengo que pensar como los señores que piensan que American Horror Story es mejor que The Good Wife y Justify. Vale.
Y Breaking Bad.
Y Breaking Bad, sí. Ok.
No, yo paso. Yo digo Homeland.
No, yo también digo Homeland.
Es que...
Además sale Claire Danes, y entonces, como es de cine... Bueno, sí. Sí, Homeland.
Vale. Boardwalk Empire fue la que ganó el año pasado.
Sí.
Vale. Porque también... Bueno, es igual es más de los Emmys eso. Lo de la inercia.
Uh-huh.
La mejor actriz de drama, Claire Danes.
Claire Danes.
Ya, vale, yo digo otra. Mirelle Enos, que es la de The Killing. Sí, perdón si lo he dicho mal. Julina Margulies, que es la de The Good Wife. Madeline Stowe, toma. Y Cali Thorne, que es la de Necessary Roughness. Toma. Dos candidaturas como la copa de un pino. ¡Sí, señor!
Me hace mucha gracia la de Madeleine Stowe por eso. Lo retrata mucho. Pero
sí, pero... Y, bueno, y como el otro día comentaban, que yo eso nunca me había fijado, Cali Thorne, de Necessary Roughness, usa, el canal usa, no sé cómo se las arregla para meter siempre algo.
Uh-huh.
Les manda jamones. Bueno, sí. O el equivalente americano. No sí, sé sí. Qué decirte. En fin, Madeleine Stowe es de descojono. Pero mira, yo voy a decir Juliana Margulies, aunque no se lo van a dar. Y tú Claire Danes, que es la que tiene que ganar y la que va a ganar. Esa te la doy.
Es mi nueva ídola.
Que el otro día, por cierto, me di cuenta de que era la de Romeo y Julieta. Y me quedé así un poco como Cata Crocker.
Picuet.
Un poco Picuet, sí. Mejor actor de drama. Tenemos Steve Buscemi, por Boardwalk Empire. Bryan Cranston, por Breaking Bad. Ah, mira, sí que existe. Kelsey Grammer por Vos, obviamente, yo digo ese.
Ah,
lo siento. Jeremy Irons por The Borgias, que como es actor de cine. Y Damon Lewis o Lewis, como se diga, de Homeland.
Bueno, tendré que decir a Brody, Lewis, pero seguro que se lo dan a Kelsey Grammer.
Yo lo he dicho por eso.
Ya.
A ver, solamente hemos visto dos episodios.
Y seguro que ellos también se lo han visto un episodio.
Ellos no han visto una escena.
Un tráiler.
¿Saben quién es? Mejor serie, comedia o musical. Ok. Y quizá me voy a arriesgar. Y si la categoría de drama es un despropósito, esta es de vómito directamente. Para mi gusto. Con respeto, siempre. Pero no, sin respeto. Enlightened o Enlightened, de HBO, Episodes, de Showtime, Glee, de Fox, Modern Family, de ABC, ¡ay, qué pesados! New Girl, de Fox. Modern Family ya me da hasta asco verla en los premios. Episodes, todo el mundo se había olvidado de ella, pero sale gente que les gusta. Y como son extranjeros, pues les gusta eso de que vengan los ingleses aquí y los americanos les jodan las cosas. Enlightened es de HBO. Y solamente hemos visto el piloto y cuando he leído lo que ha sido la temporada, digo, ah, a la gente le ha gustado, voy a leer una crítica. Y he dicho, no, no quiero verla. Leyendo todo lo bueno que tenía, decían a la vez todo lo malo y era exactamente lo que yo sentí en el primer episodio, me parece, pues...
Leer las críticas sobre la temporada de Enlightened es curioso por eso, porque son personas a las que realmente les gusta, pero lo bueno que te dicen... No termina de convencerte y lo malo, que no es malo desde el punto de vista narrativo de la serie, sino del personaje. O sea, lo lees y no lo sé. Todas las que he leído pasa lo mismo, no me convences y tampoco lo estás intentando mucho. Es como, a mí me gusta y entiendo que a ti no te gusta,
por
pero
esto.
No te voy a convencer de más.
Soy muy consciente de lo que tiene malo.
Sí, nunca lo recomendaré. Y bueno.
Sí, bueno, eso. O sea, el piloto me dejó exactamente como quería. Muchas veces puede ser injusto ver el piloto y dejar una serie. Muchas veces lo ha sido en la historia. Otras veces, como en esta, yo creo que es un palpito bastante acertado. New Girl es la nueva serie, la nueva comedia hit de la Fox. Como hemos dicho alguna vez, yo he visto, tú también, dos episodios.
Sí, yo creo que vi alguno más.
Bueno, yo he visto dos episodios y no puedo entender que esto se llame comedia.
Y cada uno era peor que el otro.
Y soy de Chanel, me gusta aún, por eso no he seguido viéndola.
Con esta serie también nos dividimos en dos. Los que les gusta mucho y por eso ven la serie, y los que nos gusta mucho y por eso no la vemos, para no odiarla.
Oh, sale Soy de Chanel, vamos a ver la serie. No, todo lo contrario. Que no tiene nada de gracia. Esto no es una comedia. No puedes tener una comedia en la que lo único interesante sea que el personaje es muy extravagante y hace cosas extrañas y es muy friki. Y no pase nada más. Que tenga gracia. Y ni siquiera lo que hace ella tiene gracia. Ella es mona y ya está. Punto. Glee ya también me da un poco de asco. Y Episodes, no sé qué decir. Se me había olvidado que había estado. Yo reconozco que a mí me gustó más de lo que le ha gustado a mucha gente. Pero no poco entiendo que esté aquí. Y que no esté aquí Parks and Recreation, que probablemente ha tenido una temporada el año pasado perfecta. Y este año no tengo nada, ninguna queja.
¿Me repites las nominadas, por favor?
Enlightened, Episodes, Glee, Modern Family, New Girl. Yo aquí diría que no se van a ninguno.
¿Y Louis?
Bueno, perdón. ¿Y Louis? No. ¿Que Louis qué?
No, por eso digo, ¿por qué no está?
No lo sé. Decía Parks and Recreation, que es la primera que me venía a la mente, pero vamos, Louis, quizás es una de las mejores series del año pasado. Uh-huh. Y porque no es porque compararla con otras no tiene mucho sentido, puede ser la mejor serie muchas veces. Pues como decían el podcast de Alan Sepinwall y Dan Heimer, que no le llevan porque está gordo y es feo. Y no les gusta.
Tiene bigotillo y es pelirrojo. Y medio calvo.
Exactamente. O sea, que no estén Louis y Parks and Recreation nominadas aquí, solamente habla en contra de estos, de los Globos de Oro. Es vergonzoso.
Bueno, pues yo digo Enlightened.
Vale. Yo digo New Girl. No sé. En fin. Y Modern Family no la veo, pero dicen que ha tenido su peor año de lejos.
Sí. Yo la sigo viendo, tiene sus momentos, pero que si me dejo de ver 4 o 5 episodios tampoco me doy cuenta.
Y Glee, pues yo creo que ya... En fin. Parece que han hecho la categoría de comedia o musical para meter a Glee.
Bueno, ya existía antes, sí.
Te lo digo porque no hay ninguna otra que ni se asemeje a un musical.
Bueno, el año que viene será curioso porque... Smash es un drama que estrenan ahora es musical. Y claro, comedia o musical no es. Tendrá que ir a drama a luchar.
No. Glee es un drama también.
Es un drama verla, ¿no?
Por supuesto. En fin, yo no puedo creer que a mí Glee me gustara al principio.
A todos nos gustó un poco al principio.
Ay, Dios. Bueno,
Encanterios.
No sé. Encanterios que nos hacen. Bueno, vale, pues apostado está. La verdad es que aquí yo creo que... Nos hemos tenido que llevar por lo que pensamos que van a votar.
Sí.
En la internet está Laura Dern, que es una actriz de cine. Actriz que tú odias, por cierto. Y que es la primera actriz nominada dentro de la categoría de comedia. Laura Dern. Soy de Chanel, por supuesto. Tina Fey, porque sí. Porque siempre está nominada. De 30 Rock. Laura Linney, porque también es famosa, es de The Big Sea. Y Amy Poehler... De Parks and Recreation, que mira, existe.
Sí.
Ya aquí diría Amy Poehler, pero seguramente se lo den a la misma que se lo den.
Vale, yo voto por Soy.
Vale, de verdad es un drama absoluto. Ay, Dios. Bueno, mejor actor de comedia musical, Alec Baldwin, porque sí, porque siempre tiene que estar. David Duchovny, que también, porque tiene que estar siempre, porque es un actor. Johnny Galecki, ok. No, vino a entender, porque ya a Jim Parsons le han nominado todos los años, ¿no? Y ya han dicho, venga, ahora al otro, al gafas. No, David Van Siori, bueno, en fin.
A ver, Johnny Galecki ahora sale en pelis, ¿no?
Salía en In Time.
Ah, sí, ¿ves?
Pero en películas olvidables. En fin, Thomas Jane de Hank, que acaban de cancelar, y pero Thomas Jane sigue siendo un actor de cine, supongo, y Matt LeBlanc de Episodes, que yo voy a decir Matt LeBlanc porque es la única razón por la que se me ocurre que han puesto Episodes aquí.
Vale, pues yo voto por Han Moody.
Estupendo. Que, por cierto, tenemos que ver la vuelta.
Sí, que nos hemos esperado, hemos aguantado las ganas de ver el Prier.
Ah, sí. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si es que esta gente no tiene mucha idea. Pero habrá que ver quién gana de los dos.
Ay, el que pierda canta.
¿Vale? ¿Qué? Lo que quiera.
No sé.
Soy minero porque el mundo me hizo así. Bueno, habrá que ver. Ya apostaremos algo. No me pienso comprometer a cantar.
Sí, el que pierda canta.
No, vale, porque tú cantas bien y yo
no. No, yo no canto bien, pero es que siempre son las cosas más ridículas de hacer.
Vale. Pues venga, vale. Que pierda canta. Dios. Ah, vale, pues después de quedarnos con ese buen sabor de boca de imaginarnos cantando, vamos a pasar a una sección llena de amor, que es el desafío. Y aquí estamos en el desafío. Y esta semana, ¿qué le tocaba a quién?
Tú tenías que ver Jack and Jill, la mejor comedia del año pasado.
Y bien, pues cuéntale a la gente qué es Jack and Jill así de primeras.
Es una comedia en la que Adam Sandler hace un papel doble y en uno se viste de mujer y es su hermana gemela. No hay nada más que saber. Cuéntanos, cuéntanos.
Y no hay nada más que saber. Realmente es eso. Vale, bueno, voy a empezar para que tampoco se engañe nadie, porque igual tardaba mucho en decirlo. La película es muy mala.
No es, te creo.
Es, vale, no llega a durar hora y media y es francamente insufrible. Es horrible. Yo, vale, no la hubiera visto nunca en 1000 años porque Adam Sandler no me gusta. Aquí sí diría, no como en el caso de la película de Mariah Carey, que sus fans supongo que disfrutarán más de esta película, porque es el doble. Así que eso tiene que ser bueno. ¿De qué va la película? Bueno, la película empieza y termina, por cierto, que salen entrevistas a gemelos, que salen a la vez, pues diciendo cosas supuestamente graciosas, que son gemelos y cosas así. Oh, qué interesante. Va mucho sobre los gemelos. Bien, vamos a quitarnos ya del camino, que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, salvo menciones leves y bastante estúpidas, podríamos decir que el hecho de que no sea una hermana simplemente es que como Adam Sandler está haciendo los dos papeles y se parecen tanto, pues es mejor que sean gemelos. Para quitarte el inconveniente. Y supongo que el inconveniente de que una mujer sea tan horrenda como Adam Sandler, porque Adam Sandler no es guapo. Corrígeme si me equivoco.
No lo es.
Pero es feo de cojones. Y encima como mujer, pues imagínate. Al final de la película dejan claro que nadie puede creerse, en su sano juicio, que eso sea una mujer. Pero ya llegaré ahí. Voy a decir una cosa buena de la película.
A ver.
Para quitármela de en medio también. Y es que, ¿cómo ha avanzado la técnica en lo de tener al mismo actor dos veces? Recuerdo cuando salía en Friends Úrsula y Phoebe y se ponían siempre de espaldas. Claramente no era la actriz dos veces, sino alguien que se ponía una peluca. O que era rubia directamente, pero nunca se enseñaba la cara. Aquí salen a la vez y interactúan con bastante fluidez. Vaya, la tecnología ha avanzado bastante. La tecnología digital no solamente vale para hacer cosas con pantalla verde y efectos especiales. Esto es un efecto especial, pero bueno, es del estilo menos llamativo. Y bueno, está bien saber que hemos llegado aquí con la técnica. Me da pena haber tenido que descubrirlo así. Bien, la película trata de que Adam Sandler es un director No estoy muy seguro de cuál es su cargo. Trabaja en una agencia de publicidad, dirige anuncios, venta anuncios, es como el jefe, pero tampoco estoy seguro que sea el jefe del todo, lo cual te da una idea de lo bien que está explicado.
Yo todavía no sé. Vale, continúa.
Es un tío que empiezas, la película empieza con Adam Sandler grabando un anuncio. Detrás de la cámara, quiero decir. Bueno, vale, lo que sea. Total, que uno de sus compañeros de trabajo, una vez más, repito, no tengo ni idea si es su superior, solamente sé que uno de los personajes está por debajo de él en cuanto a mandar, es todo lo que sé. Bueno, pues uno de los personajes le comenta, oye, que Dunkin' Donuts, la marca de donuts americana, quiere a Al Pacino en uno de sus anuncios. Y si no se lo damos en un mes, pues van a dejar la compañía y se van a ir a otra compañía. ¡Wow! Al Pacino. ¿Tú crees que Al Pacino hará un anuncio de donuts? No, pues no creo. Hay que intentar conseguirlo tal. Bueno, eso se supone que es el argumento. Mientras tanto, la hermana del protagonista, que se llama Jack, pues la hermana se llama Jill. Ay, por favor. Va a visitar a la familia durante 4 días, como suele hacer todos los años. La familia consistente de Katie Holmes, que es la mujer de Adam Sandler, y vaya, no hacía falta ni ponerle nombre al personaje, porque es como si fuera un maniquí, que no dice absolutamente nada, ni hace absolutamente nada que tenga importancia. Podría, de hecho, totalmente estar divorciado o que su mujer se hubiera muerto. Y daría exactamente igual. Pero bueno, Katie Holmes, pues eso, no tiene personalidad y el personaje tampoco. Entonces, la cosa, pues falla. Entonces, bueno, va a visitar. Jack, pues no le gusta mucho su hermana porque es un poco...
Pues se parece a él.
Sí, uno diría eso. Es que me veo demasiado en ella. Ella pues está todo el... Es muy pesada. Yo sé que intentan hacer... Eso no, es un personaje que es pesado y tienes que intentar conseguir identificarte con el protagonista, pues en que, coño, es tu hermana y no quieres que se muera, pero hostia, qué pesada eres, qué asco das y qué fea eres, te pareces demasiado a mí. Y eso es lo que hace, ¿no? El caso es que se queda por allí, empieza a aumentar su estancia en la casa, que es lo que más odiaría el hermano, pero bueno, resulta que van a un partido de baloncesto de los Lakers porque han conseguido entradas para que Jack pueda hablar con Al Pacino y metérsela ahí doblada con el tema de los Dunkin' Donuts. Está Al Pacino sentado ahí a pie de pista, como siempre los míticos famosos. Con Johnny Depp, por cierto, que también el pobre hombre sale aquí. Y bueno, pues va a preguntarle eso y Al Pacino pues se locamente enamora de la hermana de Adam Sandler. Y la quiere bajo cualquier circunstancia. Todo lo que pasa a partir de aquí, bueno, también todo lo que ha pasado antes, pero todo lo que pasa a partir de aquí es tan cliché y tan lamentable que... Incluso como te lo imaginas venir, te duele antes. Entonces es horrible. Bueno, entonces nada, Al Pacino pues empieza a presionar mucho y entonces le dice a Jack pues que si no le consigue ahí tema con la hermana, pues que no va a haber anuncio ni hostias. Por el otro lado, la hermana empieza a hacer migas con un hispano que... arregla cosas en el jardín o en la casa de estos, no puede ser de otra forma, pues le gusta y estas cositas, ¿no? Vale, pues ella tiene una especie de cita con Al Pacino, pero es demasiado intenso para ella y no le gusta. Al Pacino, por cierto, que ha caído muy muy bajo, pero he de reconocer que te ríes de él por lo triste que es. Es como que te ríes de su desgracia. Es haciendo de sí mismo over the top, super pasado de rosca, y te llegas a reír, yo creo que más por decir, ¿qué haces en una película de Adam Sandler? teniendo un papel.
Enamorándote de su hermana gemela.
Ok. Bueno. Total, que hay diversas... Pasan cosas, no tiene ninguna importancia. Y al final, pues dice, como no vayas a tal sitio, se van en un crucero de Año Nuevo a España, dentro de todos los lugares del mundo, con la hermana también, porque la intenta que, ahora que no se vaya, para ver si consigue convencerla de lo del tema del Pacino. Queda con Al Pacino y la hermana dice que no quiere ir, que tal, se enfada. Entonces, ¿qué decide hacer él? Disfrazarse de su hermana, es decir, travestirse, e ir a la cita con Al Pacino. Y le confunden con su hermana, porque su hermana es él disfrazado. Lo cual deja muy claro que eso no es una mujer y es imposible que alguien se lo pueda creer. Cuando, sobre todo, es tan fácil para un hombre disfrazarse de ella y que la confundan con él. O sea, que él se disfraza del personaje que está haciendo él mismo.
Esto es muy meta. Qué profundo.
Es... Sí, claro, y la aparición de Al Pacino pues hace que sea todavía más meta. Porque hace de él mismo. Bueno, y nada, y...
Es una meta mierda.
Es meta mierda, sí. Es metadona. Va a la cita y le hace ahí... Ay, te lo quiero dar todo y tal. Y al final, pues empieza a hablarle.
¿Le dice así?
No. Es el resumen de lo que te voy a decir yo. Le empieza a hablar de su hermano. Sí, pero es. En el fondo, eso soy un poco pesada. Ya, pero. Tu hermano es un no sé qué y no sé cuál. Y de repente se da cuenta y va a ver a su hermana. Y va corriendo, se va corriendo a ver a su hermana. Y ve que realmente, pues. La quiere mucho, aunque sea súper desagradable y pesada. Y... Dios. Y al final, pues nada, él le tiene ahí preparado en la casa al hispano que dice, vente conmigo, mi familia. Se ha muerto su mujer, por cierto. Del hispano. Y se va a estar allí con los hijos y tal. Oh, te quiero tanto. Oh, qué bien. Y al final, ya está, se acaba la película. Y al final de la película sale el anuncio de Dunkin' Donuts que ha grabado Al Pacino.
Uh-huh.
Es un puto horror. La cosa que nunca jamás comprarías Dunkin' Donuts si vieras eso. Es horrible. Y Pacino dice, cuando terminan de ver, qué mala, que esto no lo vea nadie. Y es lo que deben haber dicho de la película cuando terminaron de ver,
es
la película.
Es el mensaje final, sí.
Oh, sí, qué mala y que no la vea nadie. Se enseñó a mi mujer y, no, y se rió un poco. Le dice, sobre el anuncio. Y es lo mismo sobre la película, que se enseñaría a su mujer si es que está casado, cosa que dudo con lo feo que es. Y ese es cómo se acaba la película. Vale, ¿qué problema tiene la película? Que no dura ni hora y media y es eterna. Es un horror. Obviamente es una película que Adam Sandler pues hace para decir, soy Adam Sandler, hago lo que me da la gana, tengo mucho dinero... Y como en Estados Unidos les gustó mucho, pues puedo hacer una película que salgo dos veces y todo es muy divertido. Te puedes imaginar, ¿no?
Uh-huh.
Si no te gusta Adam Sandler, pues como digo, es horrible. El guión, por supuesto, de la película es en parte de Adam Sandler, aunque el argumento ni siquiera es suyo, lo cual, vaya, quiere decir muy poco. En fin, bueno, más problemas que hay. Por cierto, que la película la he visto, me la he descargado por ahí.
¿No la has comprado?
No estaba disponible todavía, la he intentado comprar, pero no se podía. Yo esto es la parte que considero siempre que esto no es piratear, porque yo no estoy haciendo perder dinero a nadie. Porque yo no iba a ver esta película. Nunca, jamás. Y sin verla, iba a hacer campaña para que la gente no la viera. Pero bueno, ahora la he visto, igual a alguien le interesa verla, quién sabe. Bueno, total, que me la he descargado de una de esas versiones que hace 5 años hubiera sido... No la podría haber visto, es decir, un screener. Pero bueno, hoy en día los screeners son bastante aceptables. Pero siguen teniendo una parte mala, que en este caso es interesante. Y es que sale gente levantándose. En esta película tengo apuntado cuando se levanta la gente. Minuto 11, se va gente del cine. Minuto 24, se va gente del cine. Minuto 33, se va gente del cine. Minuto hora y 14 minutos, cuando se va a acabar la película y aún así la gente se va porque no quiere ver ni cómo acaba. Por favor, vámonos de aquí.
Qué interesante documento.
Horrible. Es que da vergüenza verla. Nada, es horror, horror. Bueno, como todo el mundo sabe, y si no, como siempre digo, y si no os lo digo, Adam Sandler es judío. Entonces, un personaje hace un par de comentarios y seguidos y dice, eso es antisemita, dice Adam, el personaje de Adam Sandler. Y hacen varios comentarios en ese sentido, en plan, Skype, ¿qué es eso? Eso suena antisemita. En plan, bueno, hay Hanukkah también de por medio. Es decir, ya sé que eres judío, eres pesado, pero eso no es mi mayor problema con el tema de que uno sea judío y lo esté todo el rato diciendo, sino que hablan de comentarios que son antisemitas y hacen unos comentarios de tópicos racistas sobre los mexicanos que harían sonrojarse a alguien de 20 años, de hace 20 años. No sé, los mexicanos roban, los mexicanos pasan la frontera, los mexicanos tienen comida que después te hace cagarte por la pata abajo, y muchos de esos comentarios los hace el hispano, que sale, un hispano sale en la película, pues ese lo hace, y luego dice, ah, es mentira, estoy bromeando. No, realmente Adam Sandler lo ha puesto en el guión porque le gusta que la gente no se ríe de los judíos, pero le gusta reírse de los hispanos. Va a una reunión del familiar de este personaje y todos se llaman Juan y José. Estos son mis hijos, Juan, Juan II, Juan Junior, Juanita, José, Josecito, Josefina. A la abuela, cuando le da un algo, le dan jalapeños para que se despierte. Había tantos que no los he apuntado. Era, ¿cómo puedes ser tan estúpido como para reírte? Porque no vamos a engañar, esos son típicos, o sea, es la cosa más vieja de comentarios sobre hispanos que hacen en Estados Unidos, que los has oído todos los comentarios, y al mismo tiempo en la misma película metes cosas como, eso es antisemita, ¿cómo dices eso? Me parece ofensivo. Lamentable, me parece. La hermana tiene una cacatúa, y la cacatúa dice cosas. Es muy divertido.
¿No hay gatitos?
No, ni un gato. Una cacatúa. Y dentro de la película, eso es una de las señales que yo considero señales de que una película toca fondo. Y es cuando en una misma película pones un clip de algo que has puesto antes. ¿Vale? Dice, porque mi hermana no sé qué. Y repiten una escena que han puesto antes. Casi entera. ¿Vale? No esperabas que nos acordáramos, ¿verdad? Obviamente no. O no estabas ni viéndolo. Y te has ido a coger unos lacasitos. Oh, por Dios, eso es muy triste. Bueno, por supuesto hay un montón de chistes de pedos y de caca y cosas de esas. Todo es súper previsible, horrible. Y hay dos momentos más, incluso, se ríen muchísimo. Están todo el rato riéndose de un personaje de la película porque es ateo. Y eso, wow, debe ser un horror. Y de los mayores cabrones de la humanidad han sido ateos. Y se ha matado a mucha gente enarbolando la bandera del ateísmo.
Sí.
Bueno, en fin.
Si no salen gatitos, no le escribió Nico.
No. No, porque Adam Sandler diría, no, este es un buen guionista, no me interesa. El clima emocional de la película, los dos personajes interpretados por Adam Sandler hablan en un idioma que se han inventado. Idioma inventado de gemelos.
Ok.
En algún sitio he visto que era la peor película del año pasado. En muchas listas no la he visto incluida, pero yo sé que es porque no la han ido a ver.
Cualquiera huiría en su sano juicio.
Es muy, muy mala. Y además es que esas películas que tú la estás viendo y dices, wow, ¿por qué? ¿Por qué han hecho esto? ¿Y por qué me está costando tanto pasar de escena a escena? ¿Por qué meten cosas random? Uno de los hijos del personaje de Adam Sandler es un niño adoptado de la India y se pega cosas con esparadrapo al cuerpo.
¿Sí?
Sí. Están comiendo y se pega un muslo de pollo al pecho, o vas andando por la casa y se pega la cacatúa a la espalda. No entiendo. Y es indio. Y dicen, oh, ¿cuánto que sabes? Porque los indios saben muchas cosas. O sea, he sentido viendo esta película que quería pegarme un tiro. Y esa es, antes de decirte la película que te voy a mandar a ti, te voy a decir, para seguir, ya que estoy, ya sé que a la gente no le va a gustar que no hables tú, pero tengo que quitarme el pecho. No tardo nada, lo juro. Sentía que me querían matar durante esta película, igual que cuando vi el piloto de Work It. Que, como tú dices, es muy adecuado. No sé por qué no se me ha dado cuenta. Es tan evidente que supongo que ni he pensado en ello.
Sí.
Work It, nueva comedia de ABC. Lo he estado meditando.
¿Por qué?
Tenía que meditar sobre una cosa. Y he llegado a la conclusión de que sí, es el peor piloto que he visto en mi vida, prácticamente. Al lado, junto con el de una serie que se llamaba Caveman, algo así. Bueno, me ha parecido horrible. ¿Tú lo viste conmigo?
Sí.
La serie es de dos tíos que... Bueno, de un tío que decide que en un mundo en el que el trabajo para los hombres está muy mal y resulta que, vaya, parece ser que a las mujeres les dan trabajo, la mejor forma de conseguir trabajo es travestirse y presentarse a una empresa farmacéutica para trabajar como comercial de ventas.
Es una empresa muy guay porque solo tocas la puerta, hablas con el entrevistador y te dan el trabajo.
Exactamente. Eres mujer, toma el trabajo. Esta serie tiene tantos problemas que no tendríamos tiempo, pero como... Bien, me has dicho tú cuando estábamos discutiendo de qué íbamos a hablar, cuando estábamos comentando, nosotros no discutimos.
No. Si algún día discutimos, grabaremos podcast. Sí. Seremos profesionales.
Pero de mala hostia. Como me decías tú, no se merece dedicarle tiempo. Realmente es un pedazo de mierda tan grande que es. Tiene un punto de partida totalmente ridículo, absurdo. Nadie puede creerse que eso sea una mujer. ¡Nadie! Es completamente ofensivo. Yo me he sentido ofendido como mujer y soy un hombre. No tiene nada de gracia.
Es que no tiene nada, ni tampoco tiene actores graciosos, ni famosos, ni guapos.
Nada. Aparte, valores de producción. No he visto una serie, no haya un piloto, de cualquier cosa... Que parezca que se han gastado tan poco dinero, que tenga tan poco gusto, y que lo veas y digas, wow, realmente no tenía mucha pasta para hacer esto. Y lo peor de todo, que no voy a hablar más de dicho, es cómo han puesto en ABC esto.
Seguro que hay alguna oscura historia detrás, molaría saberlo.
Realmente, pero a ti no te sorprendió cuando
mucho,
lo vimos.
Mucho, o sea,
di tú algo que parece que soy yo. Es mala, ¿verdad?
Es muy mala. No es de es tan mala que hace gracia. Es horrorosa y ya está. Y no sé quién la es. Bueno, no lo sé. Pero son misóginos, seguro. Y tienen toda la pinta de que tienen amigos imaginarios y nunca han hablado con una mujer.
¿Verdad?
Porque para hacerme creer que esos dos pasan por mujer, anda.
Pero es que, imagínate, incluso... Te lo voy a decir. Si en el piloto los dos protagonistas, después de travestirse, tú dijeras, ¡buah, aparecen mujeres! Da igual, porque la serie sería igual de horrible. Pero es que encima tiene eso. Bueno, en fin, no sé. Productores asociados a esto, por ejemplo, una de Friends with Benefits, serie que también fue cancelada, que quiero recordar. Accidentally on Purpose, también cancelada. Kashmir Mafia, también cancelada.
Vaya récord.
Kashmir Mafia, por cierto, era muy, 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 muy mala.
No tuve el placer.
Yo vi el piloto, porque soy así, no me preguntes. Era horrible. Romantically Challenged, también hicieron 4 episodios.
Ay, sí, la de Alisa Milano.
Ajá. Worst Week, 7 episodios hubo, también a la mierda.
Ah, oh, mira, una semana justo.
Sí, efectivamente. Estuvo trabajando uno de ellos en 54 episodios como productor ejecutivo en Friends, pero bueno, por decir algo, esa serie ya se escribía sola al final. Básicamente, esas son las series que uno puede poner en el currículum de esta gente y vaya, no me extraña demasiado. Bueno, no sé si alguien va a tener la tentación de verla, a lo mejor porque dice, igual es tan mala. No, no, no veáis Work It.
No.
Yo solo espero que tengan unas audiencias horribles y la cancelen al antes del segundo episodio.
Este es un servicio social, de verdad, no la veáis.
Dicen los que han visto más episodios que sigue siendo igual de mala y que tiene el mismo poco sentido y la misma... Me voy a quitar del pecho.
Venga, ya está.
No se merece más. Ahora te voy a decir otra cosa también mala, no entiendo qué día. Bueno, te iba a mandar otra película, ¿sabes? Pero el que me hayas mandado una película de este año me ha inspirado. De este año pasado ya. Me ha inspirado. He visto un montón, porque no he visto muchas películas muy malas este año. Y probablemente las que son muy malas de pinta ya se me han olvidado. Así que he visto muchas listas de qué es lo peor de este año. Y me he decidido por ponerte una película que realmente creo que cuando termines de ver esta película, tu amor por mí se va a tambalear. Porque es una película que no solamente no la he visto, pero es mala. Y todo el mundo lo sabe, antes de verla. Es mala, sino que no es corta, no es tu género, Dios. Y no creo que te atraiga en el más mínimo plano posible. Pero seguro que tiene muchas cosas malas de las que hablar.
Ajá, ¿qué peli es?
Transformers 3.
¿Por qué?
Y además me da igual que no hayas visto ninguna de las otras.
Pero yo insisto, no habíamos quedado en que yo quería ver una peli con actores guapos.
Te prometo que para la próxima lo tendrás, pero esta vez tú, la sensación de odio y bilis que tenía cuando acabó Jackie Jill me ha impulsado a centrarme en este año tan interesante como ha sido el 2011 y he dicho, venga, que lo pase bien un rato.
Pues mira, yo que antes hablaba de grabar un podcast enfadados, pues igual.
¿Qué dices? Que va a llegar ya el día, ¿verdad?
Pues igual sí. Lo veré también justo antes de grabar.
Muy bien. No sé si eso es muy bueno. Seguro que la semana que viene hablamos de cosas mucho mejores antes para que se te quite un poco el enfado.
Veremos.
Habrá que ver. Y bueno, sin más dilación, ponemos una promito y después nos vamos a la cocina. A ver si se nos quita este saborcillo. Qué suspirito.
De los productores de Basura Antv, el blog de Sune y el cuarto del ocio.
Menos divertidos que OTV.
Con mucho menos criterio y conocimiento que fuera de series, llegan... De TV a Huesomes.
No. A Huesome Televisión Podcast.
¿Estás seguro?
Sí, es lo que pone aquí, pero de todas formas, ¿quién ha escrito esto?
Sune.
Ese es al que se le oye mal.
Ah, no, ese es Alex.
Ah, pues entonces es el que lee los correos.
No, ese es el demo.
Ah, vale, el que lo presenta. ¿Y el nuevo, ese quién es?
Es Mauro, lo tienen de becario.
¿Y cómo es que sabes tanto de ellos?
Porque los leo en aguesome.blogspot y los escucho por iVoox y por iTunes.
Te han pagado por decir esto, ¿verdad?
Sí.
Ya decía yo.
No vas a oírlo, ¿verdad?
No.
Y ya estamos de vuelta y bienvenidos a la cocina, donde primero vamos a empezar comentando alguna cosa navideña. Por ejemplo, podemos comentar si nos ha caído algún regalito por algún lado que tenga que ver con la comida. ¿Hemos tenido suerte?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué ha habido?
Los Reyes nos han traído una máquina para hacer pasta en casa y para hacer raviolis.
Sí, un accesorio para hacer raviolis que hay que pegar ahí, parece un Transformer.
Sí, mola, voy a poner bien ahí, para poner el relleno y ya salen montados.
Es como para liar tabaco.
Y también unos libros.
¿Y qué libros nos han traído?
El libro de Family Cookbook de Los Soprano.
Uy.
Y también Los secretos del chef de Gordon Ramsay.
Ajá.
Y el libro de Kitchen Confidential. Y a A Cook Tour de Anthony Bourdain.
Fíjate, qué de cosas te han regalado.
A ti también.
Sí. Y oye, cuando usemos la máquina de hacer pasta ya lo contaremos.
Lo contaremos y haremos fotos.
Eso. Que pusimos la foto de las cajas, eso sí.
Sí.
Y de los libros, si no creo recordar mal.
Sí, no sé por qué estoy hablando así.
Porque en los regalos y eso es como el espíritu de los niños, se apodera de ti.
Sí.
Okay. Me han regalado un balón y un coche de carrera. Y
eres un niño tartamudo.
Y no, es porque me pongo nervioso. Ok, vale. Muchos regalos culinarios. Estamos contentos, ¿verdad?
Sí, mucho.
Y aparte, pues las Navidades son una época que como mínimo suele implicar reuniones familiares, que suelen implicar comida.
Y más comida, y después más comida. Y luego una siesta y más comida.
Exactamente. También incluso grandes cantidades de alcohol.
Oh, sí.
Oh, sí.
Pero yo en las comidas no me he emborrachado esta vez.
Esta vez.
Suena claro, que estaba con tu familia. Tenía que guardar la compostura.
Sí.
Bebí poco.
Como todos los demás. Ya que has dicho, has comido, has pasado las fiestas en compañía de la familia de este humilde podcastero. ¿Qué tal te lo has pasado?
Me he pasado muy bien.
¿Y qué tal has comido?
He comido mejor. Y lo que más me ha gustado, las croquetas y el caldo de tu abuela. Y las carrilleras de tu mami.
Fíjate. Sí, porque, bueno, primero en Navidad fuimos ahí a casa de mi abuela, que nos puso... Bueno, es que las abuelas saben mucho.
Sí, mucho. Y además tu abuela, hay que decirlo, tiene una cocina espectacular, con muchos cacharritos.
Sí, en la que no deja entrar a nadie.
No, a nadie. Que yo primero intenté y pensé que no le caía bien, pero después vi que no dejaba que nadie tocara sus cosas.
Pensaba que no le caía bien.
Sí, y decía, ¿puedo ayudar? No. Me dijo, bueno, vale. Voy a insistir otra vez, que no se diga. ¿Que puedo ayudar en algo? No, bueno.
No, es que le gusta que en la cocina se reduzca la cantidad de personal empleado.
Me parece bien. Así tiene el control absoluto sobre las cosas, que estaba todo muy bueno.
Tenemos que preguntarle cómo hacía las croquetas porque...
Son las mejores croquetas que he comido en mi vida.
Yo...
Pero es algo exagerado.
Es que yo comí muchas croquetas, mi madre hace croquetas están muy buenas, pero no sé qué leches le pasan a esas croquetas que hizo. No sé ni de qué eran a la de primeras. Es que, sinceramente, me da igual.
Eran de cielo.
Bueno, además, para mí sí, porque tengo... Pues soy un bocas, entonces para mí estaban el tamaño perfecto para metértelas a la boca y comértelas de una vez. Por supuesto, tú te las comías de un par, por lo menos.
Ya sabes, yo todo lo tengo que cortar. Que luego está bien porque no me quemo con patatas. Porque claro, primero la corto, veo que sale humo. No como otros.
Quizás algunos esa cosa impulsiva que tienen de metérselo todo rápidamente y sin cortar, pues les pasen cosas extrañas. Como que se quemen bastante. Pero bueno, sí, croquetas exquisitas. Y sopa de pescado, que yo no soy un gran fan, ni tú,
ni
que yo sepa tampoco.
Pues estaba buenísimo.
Y llenaba un montón.
Sí, pero bueno, eso ya fue en la comida de Navidad.
Sí. Luego, en Nochevieja, tuvimos un papel interesante como pinches.
Sí. Aquí también tengo que decir que tu mami también se le ocurre un montón. Y una cosa que me gustó de los dos sitios es que te imprimen el menú en una carta, como si fuera un restaurante de lujo, cuya la comida lo es, pero ese detalle me gustó mucho.
Sí, además, cuando lo hicimos en mi casa en Nochevieja, pues tú y yo decidimos meter mano en...
Poner los nombres a las cosas.
Exactamente. Dejar volar nuestra imaginación. Yo incluso lo tengo aquí delante. Tengo algunos... ¿Quieres que la lea entera?
Sí.
Vale, pues allá voy. Aquí tengo festín de fin de año. Aperitivos, jamón de la sierra extremeña, crema de la huerta al aroma de trufa con polvo crujiente de jamón serrano. Que conste que está puesto así con muchas florituras, pero es lo que tiene. O sea, no está, no está inventado nada. Verduritas tiernas en fouillé de brique. Ah, eso fue nuestro momento álgido. No sabíamos cómo poner de forma fina...
Saquitos de
masa brique. Así que pusimos fouillé de brique, que en francés siempre suena más así, si no miras los anuncios de perfume. Ensalada templada de gulas y gambas con chipirones rellenos. Toma. Y esos son los aperitivos. Yo con esto ya había comido.
Sí.
Y es una cena. Entrante, langostino, nécora, centollo y buey cantábrico con salsa tártara. Toma ya. Luego parece que tenemos dinero.
¿Por qué crees que estoy contigo?
Sí, espero que no por eso. Espero que no por eso, porque no lo tengo.
Joder.
Plato principal. Carrilleras de cerdo ibérico a los tres vinos con setas, shiitake y trufa rallada. Madre mía, qué bueno estaban.
Estaba buenísimo.
Obviamente, el secreto aquí es que las carrilleras... Yo solamente la he visto en restaurantes y así, y luego a mi madre que le gusta hacerlo mucho, pero la gente no suele hacer mucho carrilleras. Y, bueno, en parte porque es una parte de la carne que hay que cocinar bastante, pero que merece la pena porque...
¿Puedes decir qué parte es? Que igual hay personas que no saben.
Pues...
Me refiero a las personas que están fuera de España.
Ah, de acuerdo. Pues la cara, el carrillo, el papo, la mejilla.
El cachete.
El cachete del cerdo o de la ternera. Ambos dos cortes de carne excelentes. Hay que hacerlos bastante tiempo, pero queda que se deshace. Y que está... Oh. Bueno, aparte mi madre suele hacer salsa que está bastante buena.
Buenísima.
Bueno, de hecho nos sobró salsa y ahí está el frigorífico. Yo la voy echando de vez en cuando a cosas. Me parece una tontería andar tirando cosas. Todo esto, por cierto, que a mí fue una parte que me hizo mucha gracia, teníamos que ir montando cada plato. Y cuando digo cada plato que he mencionado había que montarle desde cero.
Para 14 personas.
Y estábamos cuatro en la cocina montándolo y aún así tardamos un ratito, ¿eh?
Uh-huh.
Al principio estábamos un poco descoordinados, pero luego enseguida ya nos pusimos otra vez.
Sí, sí, a partir del segundo plato ya parecía la película de tiempos modernos.
Oh, sí. Muy bien. Te ha quedado muy bien eso. Luego teníamos el postre, crema ligera con frutos rojos y chocolate. Bueno, por fin era hora de que hubiera algo ligero. Dulces navideños, uvas de la suerte. Y aquí las bebidas, teníamos agua del Arlanzón, por supuesto. Vino cosecha especial, Solar de Samaniego. Mi padre tuvo la gran idea de comprar una botella de 3 litros.
Estaba muy bueno, ¿eh?
Ah, sí, estaba bueno el vino, sí. Y un cavita, pues porque es lo que toca para brindar. Hay que decir que este año, por diversos problemas, no habíamos terminado de comer cuando empezó la cuenta atrás.
Cierto.
Así que, bueno, la mayoría de la gente dejó la carrillera para después de las campanadas. Yo dejé la segunda carrillera para después de las campanadas. Dicen, falta 5 minutos. Yo dije, yo me voy a comer la carrillera, ya no pienso dejarla. Es esperar aquí.
Más con uvas, combina bien.
Estupendo. Esa era la excusa realmente, lo que quería era comérmelo. Sí, la verdad es que está todo muy bueno. No, todo hay que decirlo, que no somos unos grandes fans del marisco, lo cual es, por un lado, una conveniencia muy interesante, porque es bastante barato. Y cuando no tienes mucha pasta no está nada mal. Y por otro lado, pues te hace ser un poco extraña, porque a la gente le suele gustar. Pero bueno, está bien que coincidamos, ¿verdad?
Sí, mucho. Y yo, entre que no soy muy, 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 muy fan y todo lo como con cubiertos, pues todavía como menos.
Sí, ver partir langostinos, pelar langostinos con cubiertos es algo que no había visto. Es posible, es lento, pero es posible y es interesante. Y bueno, ahora que estamos hablando de cosas del mar, creo que teníamos una pregunta por ahí que nos habían hecho hace ya tanto tiempo, pero como no hemos tenido programa normal.
Cierto, desde antes de Navidad que no leemos cosas. Pues es un mail que nos envió Kim, que es Critch en Twitter. Es nuestro primer email, nos hace mucha ilusión. Es un mail bastante largo. Entre otras cosas, dice que se suscribió al podcast porque hablábamos de series, pero que la parte de la cocina al final le ha terminado interesando mucho. No, y nos cuenta que se ha enganchado a MasterChef, que ha visto la versión de Estados Unidos, y también ha estado viendo Junior MasterChef Australia, que como todos los que la vemos por la primera vez quedamos muy muy impresionados con todo lo que saben esos chicos. Y nos hace una pregunta de consultorio gastronómico, esta vez a través de Twitter. Y lo que quiere saber es si conocemos algunas recetas o tenemos algunas sugerencias para preparar el pescado a los niños de forma que les resulte atractiva y apetitosa.
Hay varias claves para que los niños se interesen por el pescado. La primera son que no tengan espinas.
Uh-huh.
Yo creo que más que
A los niños no les interesan las espinas o que no tenga espinas el pescado, por lo mismo que a ti, si eres su padre, que es para que no se le claven.
Sí.
Sino porque es un coñazo. Y a nadie le gusta hacer esas cosas, de limpiar y tal. Pero ahora, cuando somos mayores, no tenemos tantos problemas. Incluso hay pescados que sabemos cómo se quitan todas las espinas rápidamente. Pero si nos dan el pescado ya sin espinas, decimos, oye, no me voy a quejar. Supongo, ¿no?
Uh-huh.
Así que, bueno, siempre hay cortes que tienen menos espinas y puedes quitárselas. Hay veces que te pueden quitar las espinas en la pescadería. Y de todas formas, como con todas las cosas que a los niños no les gustan por inercia, a la mayoría, no a todos, y no hay más que ver a los niños de Junior Masterchef Australia.
Sí, que les gusta todo.
Que les gusta absolutamente todo lo que existe. A mí me da la sensación de que simplemente hay que engañar a los niños. Entonces, si les quieres dar pescado, si les quieres dar fruta, si les quieres dar verduras, pues hay que engañarles. Yo creo que lo que hay que hacer es presentárselo de una forma que les resulte atractiva.
Siempre.
Y ya está. Eso y lo de las espinas, pues viene un poco asociado. Él nos decía en Twitter que no sea las típicas barritas Pescanova y esas cosas. Bueno, claro, eso les gusta a los niños porque está rebozado. El rebozado les gusta a los niños. Siempre va a ser una buena forma.
Uh-huh.
A la romana, que dicen. El merluza a la romana y los calamares a la romana, cosas así. Y luego, quizás las cosas más normales y más fáciles sería hablar, pues, de pasta con pescado, de pizza con pescado, de
hamburguesa,
hamburguesas, quesadillas, croquetas, que eso, bueno, entra dentro del rebozado, a lo mejor sí.
Uh-huh.
Quiero decir, todo ese tipo de cosas en las que, pero que las haces tú.
Sí.
Porque cuando compras porque cuando compras una pizza que tiene atún, pues vaya. Entonces, bueno, a mí eso es lo tipo de cosas que recomendaría. Lo de la hamburguesa es una buena idea.
Uh-huh.
Es un engaño bastante bueno. Incluso para meter lechuga y cebolla.
Sí. Y quien dice hamburguesa dice sándwich.
Sí. ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves?
Luego, también si no se lo presentan cortes enteros, sino en trocitos o con salsas. Ya cuando hay más tiempo, hacer figuritas en el plato con unos guisantes como ojos y cosas así. Eso a los niños siempre les gusta.
Empanadillas también. Cualquier cosa que... Lo que has dicho tú es que es exactamente eso. Dices trozos más pequeños que no sea el corte entero. Es decir, ponles pescado que no parezca pescado.
Sí.
El engaño. Y al final, la mayor parte de la gente al final le acaba gustando el pescado. Y Nicolás.
Sí, Nico, sí.
¿A ti te gusta el pescado, Nico?
Ya me fui.
¿Se ha ido?
Sí, sí.
No me gusta el pescado, adiós.
No le gusta, a él le gusta el jamón. Lo siento.
¿Cómo engañar a...? Claro, a Nicolás no le puedes engañar. Porque es un gato, huele la cosa y dice, esto no me gusta.
Uh-huh.
Y no es un niño que le puedas decir, pues te lo comes, no.
Ahí
pues,
se queda.
Pues no como. Entonces eso, yo creo que engañar un poco al ojo, porque luego el pescado tiene tantas formas y hay tantos pescados tan distintos que te puede gustar un pescado igual que cuando eres mayor, te puede gustar un pescado y otro no.
Sí.
Pero bueno, así que yo creo que eso es más o menos lo que nosotros diríamos, sin ser unos expertos en el tema. Pero...
¿Y tenemos algún link que le podamos pasar o algo?
Sí, te vamos a dejar ahí unos links que vienen, por ejemplo, 20 recetas de pescado para niños. No, que los niños se comerán. Eso es una promesa demasiado potente para mí.
Eso promete, ¿eh?
Y, por ejemplo, una página que vienen algunas recetas para niños. Entre ellos, por ejemplo, Cheesy Fish Burgers. Es decir, es que eso, ¿cómo puede estar malo? ¿Cómo puede no gustarle a un niño? Es un engaño bueno, bueno. Si mi madre me puso cartón rebozado y me lo comí, pues pescado, que es comida de verdad y con queso. Es que no puedo evitarlo, me venía. Era un niño inocente y fui abusado.
Uy, 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 uy. No sé yo si ya me interesas mucho, ¿eh? Igual voy donde la psicóloga y me dice cosas.
Uy, Dios. Sí, mientras no sea como la de Debra.
Es una mesa con silla.
Ok. Yo tampoco estoy seguro de dónde va la metáfora. Es complicado. Así que bueno. Yo creo que... Bueno, eso, tenemos algún... Uno dentro de... En jamieoliver.com. También te vamos a pasar... Te dejamos los enlaces puestos en el... En el guión del blog. Y... Esperamos que tenga resultados positivos y que nos lo cuentes. Uh-huh. Que los niños más... Más pequeños... Es que son como son. No hay nada que hacer. Entonces, bueno... También a veces les tienes que obligar a que se coman las cosas. Pero... ¿Qué leches? Si hay cosas que puedes hacer... Para que le sea más atractivo y todos estemos más contentos y así tú cocinas un poco.
Sí, que luego si se les obliga, entonces le cogen más manía a las cosas. Ya lo ven como un castigo.
¡Jo, pescado otra vez! ¡Oh! Y además no tienes que decirle que es de pescado, por ejemplo, si es una hamburguesa o una pizza. Y luego al final dices, ¿qué te ha parecido la hamburguesa de pescado? Pues eso, y yo creo que con esto vamos a irnos de la cocina. ¿Qué te parece?
Del sofá a la cocina y de la cocina a la cama.
A la sobremesa. A la cama y a dormir.
Sí, a la sobremesa, venga.
Vale. Pues nada, yo creo que con esto nos podemos despedir, no sin antes recordar las formas de contacto que tenéis. Si queréis preguntarnos cualquier cosa, ya sea sobre cocina, sobre series...
Oye, guapo, que en la sobremesa ¿sí? lo que hacemos es leer las cosas que dice la gente.
Ahí va, sí. Gracias por lo de guapo. My bad.
Que te veo despidiéndote muy tranquilamente.
Sí, se me ha ido la pinza. Yo os quiero, ¿eh? No penséis que no. Es que lo que pasa es que como el otro día se me olvidó decir las formas de contacto...
Pues, lo tenías ahí grabado, ¿eh?
Estaba tan centrado en ellas que ya se me he cegado. Vale, pues vamos a comentar, por ejemplo, que en el blog tenemos algún comentario. Antara nos comentó en el último podcast que hicimos, en el especial de Navidad... Y nos dijo que tenía, vamos, se la ve que tenía ganas de que hiciéramos ese programa. Un programa en el que habláramos de cosas buenas.
Así, el de Navidad de las pelis.
Exactamente. Y concretamente Reconstrucción es una película que le gusta mucho y de la que podría hablar por horas porque la ama. Así que vaya, seguro que disfruto más que con otros programas. Aparte, si recordáis, nos preguntaron Murcia por una receta para una tarta de arroz con leche.
Sí.
Si no recuerdo mal, ¿qué hizo? Nos mandó unas fotos.
Sí, sí, nos envió unas fotos por email y la preparó en Nochebuena. Dice que tuvo mucho éxito y que no pasó a Navidad.
Eso es bueno siempre. Nos alegramos mucho de que sirviera para algo. ¿Y qué más?
Twitter, por ejemplo. Es que tenemos comentarios muy viejos, porque en Navidad no leímos ninguno, así que voy a mencionar solo algunos. Me perdonáis, os agradecemos y os queremos mucho a todos. Tenemos uno, por ejemplo, que se referencia a un programa anterior, que es Electricity, pero lo quería contar, que nos hablaba sobre Jumper. Y decía que, por ejemplo, en el libro en que está basado la película, los paladines no existen. Es una cosa que me llama mucho la atención, porque la película es una adaptación muy libre, por lo que veo.
O sea, es gran parte de la película,
¿sí?
Lo cual tiene gracia.
Tiene muchísima gracia. Antara también, sobre el programa anterior en el que hablábamos de House of Flies, decía que teníamos muchos prejuicios, que no dudaba que fuera tan mala. Ahora que ya la han estrenado, me gustaría saber si la ha visto y si comparte o no nuestra opinión.
Habrá que ver.
Habrá que ver, sí. ¿Qué más tenemos? Daniel Roca nos hizo una aclaración, nos decía que los berros no son canónigos según su conclave familiar. Y según pudimos comprobar, pues no son exactamente lo mismo.
Exactamente. Se parecen, pero son variedades diferentes, son especies diferentes. Ya lo sentimos. La verdad es que yo siempre me he visto ahí como confundido con una cosa o con otra y reconozco que le he usado el nombre indistintamente. Uh-huh. Pero siempre. Ahora ya no sé qué es lo que como más a menudo.
Canónigos, creo. Pilar Pigona también nos decía que Reconstrucción era una de sus películas favoritas. Fabián Mansur nos agradeció el programa de Navidad porque lo publicamos justo cuando se iba a trabajar y le servía de compañía. En Twitter pusimos una receta de cuajada de foie con pera y trufa y Patricimba dijo que se la apuntaría para próximas cenas. Tal como prometió, nos enviaría fotos y eso esperamos. Daniel Roca nos agradeció el consejo o la pista del show de Ricky Gervais. Se ha convertido en un fan. Antara nos mostró y manifestó sus profundas muestras de amor por la participación de Nico Guionista. Solo dice tres miaus y se convierte en el protagonista del programa. Fantástico.
Es lo que tiene.
Es tan mono. Sobre Reconstrucción nos dice que es una metáfora. Es la historia del amor de todos los amores.
¿Qué cosas, oye?
Lord Duco empezó a ver The Layover por nuestro consejo y le gusta porque combina viajes, comida y televisión, aunque aún no es muy fan del personaje de Tony.
El personaje.
El personaje, sí. Es un personaje. Bernardino nos pasó una noticia de Fórmula TV en la que se anuncia que 4 está preparando un remake, su propia versión del reality Top Chef. Se acordó de nosotros, nos da un poco de miedo lo que puedan hacer con un programa de 3 horas, que es lo que seguramente harán. Todos contamos los regalitos que nos habían traído los reyes cocineros y Akumana Sakura nos dijo que ya le habían traído unas manoplas de silicona y un cortapisos de tartas, por lo que podemos ver que lo suyo es la repostería. Andrés 133 recibió un libro de Jamie Oliver. Iñaki dice que si se le diera bien la cocina, lo primero que se compraría es nuestra máquina de pasta. Y sobre la máquina de pasta, Alex Pacheco dice que la recibió por Navidad y que quiere que le contemos experiencias cuando la probemos, porque a él no le salió demasiado bien la primera vez. Y según estuvimos conversando un rato, parece que el problema fue que se pasó de tiempo de cocción. Y sí, la coció como si fuera pasta seca. Y la pasta fresca, por lo que hemos visto en programas de cocina, que cosas se aprenden, pues son unos 2-3 minutos como máximo. Ya llevamos algo aprendido.
Bueno, en un principio iba a decir la lógica, pero bueno, a veces cuando estás cocinando tampoco te dejas guiar por el sentido común.
No.
Pero bueno, tú ves pasta que está ya blanda y pasta que está dura. Entonces, la que está más dura, pues necesita más tiempo.
Pues igual piensas que la otra está cruda.
A lo mejor es la lógica que te lleva.
No sé.
Es posible.
Sí. Y eso es lo que tenemos en Twitter.
Muy bien. Y ahora...
Ahora sí puedes decir las formas de contacto.
Ah, muy bien. Ahora que dices Twitter, pues tenemos usuario de Twitter, que es Del Sofá Podcast. Tenemos un blog.
¡Oh!
Sí, que es desofalacocina.com. Y aparte tenemos Facebook, que no tienes más que buscarnos en Facebook, de Sofá la Cocina. Bueno, es facebook.com/desofalacocina, o sea que... Y luego tenemos un correo, que es desofalacocina@gmail.com.
Muy bien.
Que el otro día dije e-mule.
¿E-mule? ¿Por qué dijiste tal cosa?
Y casi me dan con un bate.
Te lo merece.
Pues iba a decir Gmail.
No es lo mismo.
¡Emule!
¡Emule! Es que, claro, quien te va a entender Gmail igual te suena un poco.
Bueno, sí. Probablemente, como de costumbre, suele ser es culpa mía.
Lo siento.
Adiós. En fin. Nada, en cualquier caso, pues... que esperamos que os haya gustado el programa. Y volveremos la semana que viene... ¿quién sabe con qué?
Con resaca de los Globos de Oro.
Para empezar... puede que con resaca literal de los Globos de Oro, que probablemente comentaremos, veremos quién tiene que cantar.
Ay, eso también cuenta como un regalo de cocina, el tequila.
Hombre.
No, es cocina. Bueno, sí, somos foodies.
Somos foodies, oye.
Sí.
Somos foodies.
Tequila herradura, reposado, de México.
Mandé a un amigo a México a que te trajera un tequila.
Tequila de verdad.
Exactamente. Y lo hemos probado.
Y está muy bueno. Y nos lo beberemos con los globos de oro.
Espero que no la botella entera porque de 950. Miedo.
A ver si funciona mejor que en los semi. Que no llegue a los 10 minutos.
Bueno, bueno.
Es que la alfombra roja ya está borracha, como una actriz profesional.
Eso es, efectivamente. Como una actriz profesional. Es que nuestro juego fue demasiado completo.
Podemos ponerlo en Twitter y en Facebook.
¿Lo tienes el papel?
Sí, sí que lo tengo.
Vale, pues tendremos que pasarlo. El que hicimos en los semis, que luego obviamente hay cosas que habrá que adaptar. Habrá que ver. En fin, pues nada, eso, que espero que os haya gustado y nos despedimos hasta la semana que viene, en la que como mínimo hablaremos de Transformers, esperemos que no con mucha resaca, y alguna cosita más os comentaremos. Y nada más, Valentina, ¿quieres decir algo?
Tendré que despedirme, Daniel.
Me parece estupendo, Valentina.
Muy bien, Daniel. Ha sido un placer estar una vez más con vosotros. Este es el primer programa del año. Esperamos que os hayáis entretenido durante un rato y que no nos odiéis por hablar mucho, que no sabemos cuánto ha durado esta vez. Y nada más, os deseamos una muy feliz semana y que disfrutéis con todos los estrenos que hemos tenido esta semana. Un besito.
Yo os deseo todas las mismas cosas y perdón igual por haber hablado mucho. Yo sé que Valen lo dice porque no he dejado de hablar en todo el rato. Y sé que...
Soy muy diplomática, hablo en plural.
Sé que está acostumbrada a pedir perdón.
No estoy acostumbrada a pedir perdón. ¿Qué estás diciendo?
Así que...
¿Qué quiere decir que estoy acostumbrada a pedir perdón?
Que hago muchas cosas mal.
Ah, por ti, vale.
Sí, a pedir perdón por mí.
Ok.
Ya no sé lo que estaba diciendo.
Es que pensaba que estaba todo el día de rodillas o algo pidiendo perdón, pero está.
Ok.
Adiós.
¡Feliz año! ¡Hala! ¡Hasta luego!
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!